Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 11 de julio del año 2026. Haremos el programa 96, la tercera parte, y analizaremos el disco 288. Me presento, mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo...
ortodoxo.
Ortodoxo, sí.
Hola, hola. Mi nombre es Guido Vilariño, me dicen el Rey Tut, y me gusta el heavy metal y el hard rock. Bien.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Ares, el Colo, y me gusta el pop rock y la New Wave.
Y yo soy Santi Grillo, alias Cast, también me gusta el pop. No todo, pero el pop.
Sí, todo muy lindo, pero... Gonzalo.
Sí, Engel.
Gonzalo Julián.
Hace mucho que no nos vemos.
Cuando me retan.
Colorado.
Hace mucho que no nos vemos y me gustaría saber qué hiciste todo este tiempo que no nos vimos.
Hice algunas cositas, realmente, ¿sí?
A ver, cositas pequeñas.
Fui a ver varios recitales. Fui al Movistar Arena invitado por mi queridísimo doctor, amigo y músico.
¿Yo?
Que no sos vos.
Yo no soy músico.
Hoffman.
Él no es
Espera. ¿Qué era? Microbiologista. Infectólogo.
Claro, siempre me olvido y me...
Microbiologista.
Me voy a reputear. Me invitó a ver Pulp, sí, al Movistar Arena.
Yo fui y me enteré después.
Después, yo también me enteré después que habías estado. Pero bueno, fuimos a Palco VIP. Así que tuve por primera vez mi experiencia Palco VIP.
Y fue Palmo VIP. ¿Comiste porquerías?
Sí, había chicken tenders. Había una picada que llegamos tarde y ya se le habían bajado todos los que estaban en el palco. Pero cuando entramos nosotros, atrás nuestro entraron la bandeja con las hamburguesas, las cheeseburgers, la bandeja con todas las papas fritas y los chicken tenders.
¿Quién es Palp? ¿Quién es Palp?
¿Qué?
¿Palp?
Muy bueno.
¿Palqué?
¿Palqué? ¿Palene?
No, la verdad que un lujo. La cagada es que después tengo que ir a ver recitales sentado normal en...
Sí. Hola, normal.
Una vez que probás el bueno,
es como viajar en primera.
Probé el grandote y ahora me quieren dar el chiquito. Sí.
El recital muy bueno,
El recital muy bueno. Me gustó más que el anterior.
Sí.
La gente al palo.
La banda
sonó muy bien.
Travis es un capo.
Jarvis Cocker, el cantante.
El profesor de historia.
Es un profesor de historia.
¿Vos lo ves? Está vestido con profesor de historia de los años.
Traje marrón.
80.
Camisa vieja y anteojo, reculo de botella.
Mira.
Pero muy, muy bien la banda. Mucha y la onda. Gente reprendida. Sí. Tiene varios himnos que la gente se prende mal. ¿No? Te hacen yo.
Seguro conoces un par, ¿eh?
Sí, claro. Sí, Common People y Disco 2000. Dos temas. Bueno, fui al Teatro ND, por fin pude ver a La Máquina de Hacer Pájaros, esta versión nueva.
Cierto, me hablaron tan bien, tan bien.
¿Vos no fuiste a verlo nunca? ¿Sabes que yo estaba creído que había sido alguno de los shows que hice? Puede ser como un par de años que vienen presentándose cada tanto.
No.
Yo dije, basta, tengo que ver.
Tengo que ir.
Y me volaron la cabeza. Bueno.
Sí, muy emotivo, me dijeron que fue que subió...
Morito toca ahí.
No, subió en dos temas.
No, eso fue el Cerú. Esto es La Máquina,
La Máquina de Hacer Pájaros.
La fuiste a ver.
Sí. No fui.
Ah, ¿no fuiste tampoco?
No.
Bueno,
tenía ganas de ir a verlo, sí.
Espectacular. Suena, y cerrar los ojos y suena igual. Y para colmo el pibe, Guido, no me acuerdo el apellido.
Yo no.
Que no sos vos, que es uno de los dos tecladistas, que es el que canta los temas.
Ah, mira.
Y canta muy bien.
Mira.
Él hace más los pianos y está el otro que hace órganos.
Todos sintetizadores.
Los pibes son todos... pibes jóvenes y tocan.
Encima hay que tocar los de La Máquina.
Son un monio.
Sí.
Y hacen todos los temas de La Máquina menos los de Basta Rica.
¿Ah?
Que son dos que menos me gustan.
¿Hipercandombe era o no?
No. Es En las calles de Costa Rica.
Sí.
Y el de Las Muñecas de Plástico, que me parece un tema pedorro.
No me acuerdo.
De películas.
Sí.
El resto hacen todo. Hacen un par de temas que tocaba La Máquina, El Fantasma de Canterville.
Sí.
Y Ella es Bailarina, que es un tema de La Máquina, y Charlie lo grabó en Cómo Conseguir Chicas en el 89.
No sabía.
Y era así un rock and roll que tocaba La Máquina. Mirá. Más rockero. Muy bueno. Y 6 días después de eso, fui al Movistar Arena a ver a Serú Girán.
Claro.
surgirán por David Lebón y Pedro Aznar.
Pues sí, así se... Que no es lo mismo.
Está bien. No, no, porque ellos te dicen, no somos Serú Girán. Sí. Es Serú Girán hecho. Ahora,
es un autotributo.
Claro, lo mismo, el resto de la banda, todos pibes, y tocan que cerrar los ojos y es Serú Girán.
Sí, escuché muy buenos comentarios.
Yo, honestamente, me emocioné en varios momentos, se me cayó alguna lágrima. Y lo bueno es que Charlie está tan hecho mierda que si participase de esto lo arruinaría.
Claro.
Y Pedro canta todos los temas que cantaba Charlie.
Uh-huh. Me contaron que David Lebón también está, que le cueste mucho la voz.
¿Sabes lo que le pasa con David? Entra en calor. Arranca muy mal y, después, y termina bien.
Sí.
En el medio ves que va entrando en calor y va levantando.
Y Pedro, como siempre, ¿no?
Pedro es impecable.
Es un androide. Uh-huh.
Sí.
Y la banda muy buena. Y en dos temas subió Morito.
Sí.
Y el setlist de todo.
De todo. Los cuatro discos tocan. Los cinco.
Y sí, tenés que contarlo.
Lo que pasa que meten muchos temas, el 1-22. Que a mí no me desagrada, pero hay mucha gente que se queja. Uy, pues ahí es donde más compusieron David y Pedro.
Es verdad.
El de la mano.
Ah, no, yo estoy eso.
Es una mano, sí. Pero muy bueno. De hecho, me gustó tanto que ya saqué entrada para ir a verlo en agosto de vuelta.
Mirá. Puede ser que vaya,
Pues están apurate, porque.
Sí.
Movistar también.
Creo que ya van por el quinto o el sexto.
Qué bueno. Me alegro mucho, la verdad, porque se lo merecen.
Muy emocionante ver todos padres con hijos.
Claro.
Uh-huh. Lleno. Eran padres, hijos. Y los pibes cantando los temas como si fuese la banda de su vida.
Qué bueno.
Y tengo un amigo, lo conocés, Fer Gómez.
Sí.
Fer fue con sus dos hijos.
Le mandamos un cariño que siempre
está escuchando ahora. Está full. Habló un par
de veces. Sí.
Bueno, Fer, gracias por escucharnos. Y Fer estaba con los dos hijos y ves los videos y están. En algunos videos que subió la banda, como él estaba en fila 1, sale y sale llorando.
No, qué bueno.
Es re emotivo.
Qué lindo.
Muy lindo.
Mi primer recital, La Vuelta de Serú.
¿En serio?
Sí.
¿La del 92?
La del 92.
¿Por qué fuimos a las 5 a las 4 de la tarde?
Cagamos de calor. River.
Acá era diciembre. Sí. Fines de diciembre.
Campo.
Nos tiraban agua, me acuerdo, hace un calor. Yo
me quedé con la entrada, ahora no la perdí, pero tenía la entrada sin usar.
¿En serio? Sí.
El primer, hicieron dos River.
Sí.
Pero el primero no sabía que no podía ir porque se casaba Julio.
Ah.
Mi socio de los Croques.
Sí.
Y agregaron una segunda, saqué la entrada para ir con mi novia ese momento y era poner en domingo. El sábado se muere de un infarto el tío favorito de ella.
Qué hombre.
Y me quedó la entrada enterita.
Ese fue el del quilombo. Que
sí. Agradezco no haber ido porque fue.
Fuimos al primero.
Pero estaba bueno si nunca los habías visto.
Claro.
Yo había visto a Serú en los 80. Claro, fui a la presentación de Peperina.
Sí.
Fui en una época de bicicleta también. Entonces, cuando lo vi por televisión, dije, Charlie estaba...
Sí, muy mal. Sí, en ese recital, en el primero estuvo muy bien.
Un poco más... Sí, el segundo fue...
El segundo fue...
Pero bueno, eso es lo que fui a ver. Fui al teatro, que hacía años que no iba al teatro. Fui a ver Misery.
No.
Muy
¿está
buena.
¿Está bien la recreación?
La de Stephen King.
Qué bueno.
¿Me recordás a los actores? Porque vi el afiche y me dije, qué bueno, y después me olvidé quiénes eran.
Él es Federico Gil Navarro.
Él está muy bien.
Está muy bien. Y,
El pibe de pelo cortito rubio.
Sí,
ya sé que
y es. Ella, no me acuerdo el nombre, pero está muy bien también. Y está bueno el detalle que... Es conocida la actriz.
Uh-huh. Y funciona.
Funciona porque le hacen como una pequeña adaptación más argentina. Me hubiese roto mucho las pelotas que sea muy neutro.
Claro.
Y no es neutro. Ella, las expresiones de ella son bien argentinas. Argentas. O porteñas.
Porteñas, sí. No dice maldición.
No, hay puteado. Sí. Y cuando se enoja, es todo de voceo.
Ajá, ok. Bien.
Y es muy minimalista la apuesta.
Y sí, en cuarto.
Julia Calvo.
Muy bien.
Qué bueno, me dieron ganas de verla. Sí.
Te digo que...
Qué loco, porque...
Pues es una muy buena...
El libro
es una muy buena historia.
El libro
muy
es excelente. Bien. La película es excelente y la obra de teatro está muy buena.
¿Sabes qué otro se podría hacer así en teatro?
¿Cuál?
Es un poquito fuerte, pero El Juego de Gerald.
Sí, es fuerte verdad. Porque...
Transcurre
todo en una habitación.
Sí.
Tranquilamente se puede hacer.
Sí.
La peli no es buena.
No,
el libro
bueno.
Sí.
Pero tenía algunas cosas buenas. La peli es de hace unos 8...
No,
hubo una película.
Yo vi una que era miniserie, que me encantó.
¿De Gerald Game?
Sí, que trabajaba Carla Gugino.
No me acuerdo. Yo vi la película.
¿Quién es?
Pone Carla Gugino.
Pero
si no la conocés.
La peli era Yankee, esta mujer que es.
Carla Gugino, no, Carla Gugino es yankee, pero bueno, de familia italiana. Claro. Obviamente.
No, no, pero se pronuncia así.
Gugino. Yo enamoradísimo desde los 90 sí. de Carla Gugino.
Sí, sí, sí.
Ah, linda mujer.
Es hermosísima. Sí. Okay. Este, bueno, fui al cine a ver dos películas, fui a ver Backrooms.
Bien, bien.
Muy buena. Sí, igual es,
muy linda mujer, ¿eh?
Hermosísima.
Estoy viendo fotos.
Barrooms me encantó. Yo no tenía todo el lore de. Pues, viste, Barrooms es algo
que. Sí, vi. Me lo contó Emma. Es eso.
Hay un nombre, se me fue ahora. De estos que son tipo leyenda urbana, pero nuevas, sí. creadas en internet.
Emma me lo explicó todo y me olvidé, pero.
Bueno, se me fue el nombre. ¡Ah, la puta!
Sí, estaría.
Que básicamente eso. Es como found footage
sí.
de chabones que encuentran. Ellos ponen esta pared. De un momento la pared no está y te metes.
Vos tipo sacás una foto y son fotos que vos ves y son... Que te dan una sensación rara.
No, pero apareces en una especie de cuartos
vacíos. ¿Espacios liminales?
Espacios
liminales. Liminal spaces.
Sí, pero el nombre de... Lo que era Slenderman. ¿Se acuerdan de Slenderman? Que era un juego, que era un hombre sí, alto sí, que sí. te aparecía y ¿cómo? Te mataba.
Que está en Minecraft.
Sí, sí, sí. No, no, tiene un nombre... Minecraft. Se me fue ahora, puto man.
¿Lo investigamos?
Perdona a todos los jóvenes, pues, lo usan mucho eso.
A ver...
Este, son como leyendas urbanas, pero tiene otro nombre.
Actuales.
Actuales, generadas en internet.
Ah, sí, ya sé lo que decís.
Pero tiene un nombre como medio en castellano que. O en italiano.
Grillo. La maniobra.
Bueno, la cuestión es que está muy buena la película.
Está buena, dijo.
¿Cómo se llama?
Backrooms.
Backrooms,
sí. Okay. Es un lugar donde vos apareces ahí y son. Como parecen oficinas vacías, pero no tiene fin. Empiezas okay. a caminar.
Y es infinito. Tienes
que correrte donde entraste. Pero, y hay
es cosas. Parecida a la película esa que era basada en un juego. ¿Cómo era? Que contó que la vio Tut hace poquito.
Salida 8. Exilio.
Salida 8.
Y puede haber una conexión con
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Este, está muy bien hecha. O sea, la vi sin tener mucha historia del coso y la disfruté igual.
Bien.
Y la otra que fui a ver es Obsession. Que fui a ver. Sí, la fui a ver, perdón. Para que ahora está para bajar y la.
Sí.
Obsession.
Ok.
Vino a verte a vos y la bajas.
Obsession es
muy buena.
Una maravilla.
Mirá qué bien.
Una película hecha con 2 pesos y funciona en todo aspecto.
Está muy bien. Muy bien.
Tremendo. Me angustió.
¿Te dio felicidad?
No, te da felicidad precisamente. Muy lejos de darte felicidad. Pero con nada. O sea, con bien. Buenas actuaciones.
A mí me gusta que es un. O sea, levanta este tipo de sensaciones que te genera Hereditary. En cierta forma.
Sí.
No es tan
buena.
Sin tanta
complicación.
Sí. No es tan... Es mucho más Hereditary para mí, pero...
No, buena. Para mí es Obsession. Hereditary me encantó, ¿eh? Me encanta esa película.
¿Era de Hugh Grant?
No. Esa estaba buena también.
Sí.
La de Hugh Grant. Esa es...
Sí,
es una palabra sola también.
Sí, 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 sí.
¿Que van dos chicas a la casa?
Sí, sí, sí. Sí.
El debate teológico.
Buenísimo.
Lo que es increíble Obsession... Heretic. Cuando te fijas, la película costó $750,000.
Nada.
Obsession. Nada.
Un terreno acá en.
Sí, sí.
Y para que tengo que ir a buscar porque cambia todas las semanas.
Está caro el terreno.
¿Cuánto está sí. ganando?
Es la película que más vendió del sello. Que creo que compró, no sé si era 24, uno de estos sellos de ahora. Sí.
Blumhouse.
Blumhouse. ¿Blumhouse la compró? Pues le compró al chabón, o sea, le pagó.
Ah, no sé. Creo
ese
que
Blumhouse hace películas de terror.
En sí. general, de terror. Bueno. $750,000 lleva recaudados a nivel mundial a hoy $409 millones.
¡Qué saldo positivo!
Es un poquito.
Sí.
Blumhouse. Bueno, es todo el que puso un peso ahí es la mejor inversión que hizo en su vida.
Qué bueno.
Y tiene un. Empató un récord que es increíble: que es. La estrenaron en limitado diciendo, bueno, no estrenamos. Empezó a correr el boca a boca, todo el mundo la quería ver, tuvieron que abrir más cines. La segunda semana la fue a ver mucho más gente que la primera y la tercera semana fue más gente que la segunda.
Que la
semana.
Primera y la segunda.
Eso no pasa nunca.
Claro.
Generalmente es al revés.
La última película que pasó eso, que 3 semanas seguidas creció la gente que la iba a ver, Titan. Fue E.T.
No, mirá.
Posta.
Sí.
Wow.
No, de hecho, hasta lo escuché a Steven Spielberg tirándole loas a la película.
Wow. Ya está. Sí. Va a haber una cuarta semana que.
Y después, bueno, rápido, cosas que vi en televisión o bajadas, alquiladas en el videoclub. Uh-huh.
De la esquina.
Una película muy divertida, que es una comedia hiper sangrienta, se llama Over My Dead Body.
Sí.
Es un matrimonio que dicen, vamos a pasar el fin de semana en una casita en el bosque. y los dos tienen pensado matar al otro, porque no se lo aguantan más.
Qué bueno.
Pero pasa algo que hace que terminen teniendo que hacer otra cosa.
Mirá.
Es muy divertida. El chabón es el alto de How I Met Your Mother.
Sí, Jason Segel. Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y ella es la de...
Y el que actúa con Harrison Ford.
Exacto,
es Shrinking. Es muy graciosa.
Sí, sí. Pero en este caso es graciosa, pero a la vez es angustiante.
Sí, sí, sí.
Porque los chabones se quieren matar. O sea, llegaron al punto que no se bancan más el matrimonio.
Qué bueno.
Es así, así empieza. Cada uno hizo sus planes como para eliminar al otro, sin saberlo. Muy buena, recomendable. Bueno, para los que les gustan las comedias románticas, saben que yo soy...
Vos sos un romántico.
Sí. Una nueva en Netflix. No versión, veo un montón y son irrecomendables. Pero esta es muy buena, se llama Voicemails for Isabel.
Bien.
Que la tengan en cuenta. Un documental que subieron en Netflix también que me angustió muchísimo, que se llama Maternal Instinct. Sobre una mina que la para la policía y parece que acaba de dar a luz y está con el bebé, con el cordón umbilical y todo ahí. No. La llevan al hospital y dicen, esta mujer no estuvo embarazada. ¿Cómo? No parió.
Ah.
Y el bebé era de una amiga de ella que la mató y le sacó el bebé.
No.
Es un documental, es un caso real.
¿Real? No, boludo. Terrible.
Es tremendo. Y declaran todo. Declaran el marido de ella, el marido de la que mató, los padres de la que mató. Que de hecho pelota.
¿Pero por qué viste eso, boludo? Hay otras cosas.
Sí, no, que me pareció... No sabía que era...
¿Viste tan... el argumento y dijiste...
Sí, a ver, y me hizo mierda.
Bueno, una cosa para no ver.
Y la última que recomiendo, para los que les gustan las películas de John Carney, que es un director irlandés, que generalmente las películas de él tienen que ver con música. Él hizo una película que se llama Once... Una llamada Begin Again,
sí,
que era con Mark Ruffalo y Keira Knightley. Uh-huh. Hizo Sing Street, la de un pibe de 15 años en los 80 que se enamora de una chica y le dice que tiene una banda y tiene que armar una banda.
Ah, sí, 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 buenísimo. Vi, sí. En Irlanda transcurre.
En Irlanda, sí, todas transcurren en Irlanda, sí, chabones, sí, irlandeses. Y todas tienen que ver con música.
Sí. Termina muy mal esa película.
Sí, rara.
Sí, ya vos decís, no sé si llegan.
Sí, claro.
O en el barquito atrás, sí, del, sí, ferry. Sí,
sí. Creo que le hacen a propósito eso.
Sí. Después hay una que se llama, no me acuerdo el nombre, que es con la hija de Bono, que es una chica que también que era música y quedó embarazada joven y tuvo que largar todo. Y cuando el hijo es adolescente, quiere arrancar la música de vuelta y tiene todas las peleas con el hijo. Uh-huh. Flora and Me se llama. Y ahora acaba de sacar una nueva, buenísima, que se llama Power Ballad.
Uy, qué bueno.
Que trabaja.
¿Quién la saca?
Este mismo director.
El mismo director. Irlandés.
Y es con Nick Jonas, el de los Jonas Brothers,
sí,
que no hace de él, pero hace de casi él porque es... uno que tenía una boy band y ahora quiere ser solista,
sí,
muy popular pero con su boy band, y el otro es se me fue el nombre, Paul Rudd.
Paul Rudd, me suena, ¿cuál es?
Paul Rudd, sí. El que trabaja Ant-Man con Jason Segel en
fanáticos, sí, sí,
de Rush.
Ant-Man,
sí, I Love You Man.
Sí, sí, Ant-Man. Ant-Man. Me encanta, bueno, ese actor.
El chabón tuvo una banda de covers en Irlanda. Tiene 50 y pico de años, pero bueno, se quedó en esa, y en uno de los casamientos va a tocar, uno de los invitados es este Nick Jonas. Y pega en buena onda, sube a cantar un tema, pega en buena onda, se va, lo invita al hotel, a la habitación del hotel, y se quedan tocando música, charlando, y él le muestra algunas canciones, yo compongo algunas cosas, le muestra una canción, y a los meses aparece el chabón, grabó la canción y
le cagó la
tremendo. Y no aparece el ahí empieza el quilombo.
Buenísimo, me gustó.
Es muy buena. Bueno, eso es todo lo que puedo recomendar.
Bueno,
y el 4 del 7, el 4 del 7 pasado, tocamos con Undercover.
Ah, muy bien.
En Gregón, que estuvo muy bueno. Muy bueno, hicimos sold out, volvimos al sold out.
Yeah.
Costó, pero llegamos. Y la verdad que la gente fue bastante conforme. Hicimos set list también, 10 temas nuevos que no habíamos tocado.
Uh-huh. Nuevos viejos.
Y claro, para nosotros temas nuevos son, claro, temas viejos que no tocamos nunca.
Sí, sí.
Pero muy bueno. Así que.
Bueno, felicitaciones.
Eso es todo.
Bien.
Y quiero mandar un
saludos.
Dos de los nuestros colaboradores en las sombras. Que aportan para que podamos hacer esto y mantenerlo.
¿A dónde aportan?
Tienen que entrar en su navegador amigo a la dirección web aguante.metalprocpop.com y ahí van a tener todas las instrucciones.
Exacto. En este caso le quiero agradecer a Rolando Cruz y a uno que es un gran amigo mío, Marcelo Duerto.
Muy bien.
De la barra Beatle.
Ah, muy bien.
Que empezó a colaborar hace poco, así que...
Fantástico.
Muchísimas gracias.
Llamamos a Mark, que viene cabalgando desde Los Ángeles, California. Yeah.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Gonzalo Ares.
Si me hago esto, le pego a...
¿Qué nos trajiste, Gon?
Traje...
Goni.
Traje el disco debut como solista de Cyndi Lauper.
Ah, me suena.
Un poco conocida, quizás.
Sí.
Bien. Cynthia Ann Stephanie Lauper. No se cambió el nombre en este caso.
Muy bien.
Nació el 22 de junio de 1953.
Ok.
En Brooklyn. No era joven cuando sacó el
primer disco.
No era joven cuando nació.
Chan. Ya no sabía que era de Benjamin Button.
Claro.
Sí. Su padre era de ascendencia suizo-germana y su madre de familia italiana.
73 años.
Tío. Que es lo que más sacó. Sí. Muy tana ella en su... Tenía una hermana mayor,
actitud.
Ellen, en su actitud, exacto. Sí. Y un hermano menor, Butch. Cuando tenía 5 años, sus padres se divorciaron y ella siguió viviendo con la madre, que se mudó a Ozone Park, en Queens.
Uh-huh.
Subió un poquito en la isla.
Sí, sí.
Luego la madre volvió a casarse y después se volvería a divorciar, pero eso va a pasar un tiempo. Cyndi ya de chica estaba interesada en cantar y escuchaba mucho los discos de su madre, que mayormente eran de ópera y jazz. Pero bueno, arrancó con eso.
Bien.
La anotaron en un colegio católico en el barrio, pero cuando se enteraron que los padres eran divorciados, la echaron. La mamá logró meterle igual en un colegio pupilo de monjas al norte del estado de Nueva York.
La requerían así.
Cuando todavía era chiquita, o sea, chica, tenía 10 años, ponele, sí. Y la terminó escapándose de ese colegio.
Se escapó, muy bien.
Sí, porque las monjas, ella dice, parecían entrenadas por nazis.
Y más
si,
o menos.
Si mirabas a un chico, te pegaban, estaban todo el tiempo...
Sí, sí.
Corrigiendo el momento por todo para pegar.
Sí, correctivo.
Dice que el colmo fue en un momento, ya no aguantaba más, aún siendo chica, 10, 11 años, y le preguntó: ¿ustedes? Parece fue el nombre.
Estamos mal, ¿eh?
Es el whisky, boludo. Está haciendo... ¿Qué fue lo que le preguntaste a Cyndi?
¿Qué le habré preguntado?
¿Qué le habré preguntado?
¿Ustedes son parientes de los pingüinos?
No, se me fue la palabra, boludo.
Pero no lo tenías.
¿No tenés escrito?
No, porque hay cosas que anoten, cosas que.
¿Cuál es la respuesta?
Que las recuerdo así.
¿Cuál es la respuesta? A ver si podemos correr
con la pregunta. Desde que acabas el chiste,
boludo. Se fue la palabra, boludo. El que viene una vez por mes.
Vale. La menstruación.
Menstruación, no salía palabra entonces.
Usted menstrua.
Ustedes menstruan a la monja y la monja la
cachetazo, la boludo.
También podías decirle sí y listo.
Sí, pero no optaban por la otra. Así que.
¡Hola, pa!
Así chiquita se escapó y se volvió a Ozone Park, a la casa de la mamá. Y la mamá la anotó en una escuela pública.
Está bien.
Y ahí descubrió.
Podrías haber empezado por ahí. Sí.
Ahí conoció la diversidad que no había experimentado. Dijo, había de todo, había
negros.
Había colores.
Había colores. Había distintas religiones.
Había
todo.
Había varones.
Había varones. Sí. Bueno, obviamente el momento definitorio de su vida musical fue.
Los Beatles.
Ver a los Beatles en Ed Sullivan.
Sí, sí.
Ten en cuenta que ya tenía 10 para 11.
Sí.
Cuando aparecieron los Beatles en Ed Sullivan. Y a los 12, su hermana mayor le regaló su guitarra, que no la usaba, una guitarra acústica que tenía, y ella empezó de poquito a sacar canciones y a componer algunas cancioncitas que le salían. Fue en esa época que una amiga le sugirió, para que usase de nombre artístico,
sí,
que usase el Cyndi al revés.
Ah, ahí viene el tema.
Invertirse la I y
con razón, me cuesta tanto escribir.
Sí, yo siempre que pongo Cyndi, el 90% de las veces pongo I, latina y griega después.
Claro.
Siendo adolescente ya cantaba en algunas plazas y se presentaba acá tanto en algún bar donde hubiese noches de principiantes. Intentó especializarse en artes, pensando que iba a tener futuro en eso, pero no funcionó, la bocharon.
No tuvo ni pasado.
No, ni... Finalmente, con esfuerzo, logró terminar la secundaria. Para entonces, que ya estaba harta de las provocaciones de su padrastro.
Provocaciones...
Provocaciones sexuales.
Okay.
No abuso, pero provocaciones.
Provocaciones.
Decidió irse de la casa con 17 años. Dice que la gota que colmó el vaso fue cuando lo descubrió que la espiaba siempre que se bañaba por el ojo de la cerradura.
Mirá.
Lo agarró una vez y...
Hasta acá llegamos. Chao.
Agarró su perrito Sparkle y se fue de mochilera a Canadá.
Vos.
Pero aguantó 2 semanas viviendo en carpa en el bosque. Porque,
¿en qué mes habrá ido?
No, aparte era muy de ciudad ella.
Ah,
bien,
claro.
De Brooklyn, Queens. Sí. Extrañaba mucho el barrio. Así que dijo, bueno, me vuelvo. Pero antes de volverse para la casita de la vieja, pasó por Vermont.
En Canadá, qué frío.
Y donde tomó clases en una escuela de arte.
Unidos.
Vermont, sí. Vermont es...
debe ser casi la frontera, ¿no?
Está cerca de Maine, por esa zona.
Claro, al noreste. Empezó a tomar clases, se anotó en una escuela de arte ahí y buscó trabajo de lo que podía hacer. Laburaba de camarera, llegó a laburar de modelo de taller de pintura, modelo de cuerpo. Todo lo que le dejas algún billete. Finalmente volvió a Ozone Park y en 1974...
Empezó
a hacer, claro, escuchó Power and the Glory que acaba de salir. Y dijo, esto no. Por acá no.
Ya sé lo que tengo que hacer.
Empezó a hacer coros y bailar en una banda de covers que se llamaba Dog West. Pero la banda hacía mayormente covers de soul y ella quería algo un poquito más rockero, porque le gustaba un poco más el rock. Entonces se armó ella su propia banda con algunos amigos que se llamaba Flyer, con la que hacían un cover más afines a sus gustos, Rod Stewart, Rolling Stones. Bien. A la gente le llamaba la atención lo extrovertida que era en el escenario y su voz. Tiene un rango de más de 3 octavas. Mirá, la voz de ella.
¿Y por qué se usa solo una?
No usa solo. Te llama la atención ya una. Sé, ya sé. Cuando, destaca por una, pero en verdad.
Sé, cuando hace la una, sí, pero entiendo lo que dice tú.
Solo me acuerdo de una.
En la cabeza te queda una
que sola. Está clavada en tu cerebro. Sí,
sí. Igual habla así, ¿eh? La voz de ella es aguda.
Es como la Nana Fine.
¿Qué onda? Sí. Menos mal que no canta.
Sí.
En 1977, después de años de cantar al tope de su voz sin ningún tipo de técnica, se quedó sin voz.
Mirá.
Directamente, no podía cantar más. Y una amiga le recomendó que viera una coach vocal que se llamaba Katie Agresta. Y esta mujer, en menos de un año, la salvó. Le hizo recuperar la voz y le dio todos los elementos para poder cuidarla. Y desde ahí nunca más tuvo problema. Así que ella le agradece porque le salvó la vida musical.
La carrera
le salvó. Ya con la voz recuperada contrató un manager que se llamaba Ted Rosenblatt. Y este tipo le consiguió un puesto como cantante en un club nocturno en Manhattan. Y eso para Cindy fue, llegué.
Claro.
Basta de Long Island, de Queens, estoy en Manhattan. Listo, ya estoy.
Spider-Man.
Un día este manager Ted se cae al club con un compositor que llamaba John Turi, que lo había conocido y que el pibe tocaba teclados y saxo. Dijo, por ahí pueden hacer una buena pareja musical.
Una dupla, claro.
Pegaron onda enseguida y para 1968 ya habían armado una banda que se llamó Blue Angel. Grabaron algunos demos con esta banda y dieron algún que otro show por la zona. Para la primavera de 1979, uno de esos demos llegó a manos de un abogado que se llamaba Steve Masarsky.
Y les hizo un juicio.
¿En serio? Espera. Que en ese momento era el manager de la Allman Brothers Band.
Mirá, los Allman.
Los Allman. El demo le pareció nada del otro mundo y las canciones también, pero le gustó mucho la voz de la cantante, le pareció muy original. Uh-huh. Dijo, acá hay algo. Entonces los contactó y coordinó para ir a verlos. Dice Cindy cuenta que cuando apareció en el local, ella se le acercó y le dijo, ah, vos sos Steve, me sorprende que hayas venido. Nadie viene cuando le pedimos que vengan. Y después vienen cuando no nos estamos esperando y tocamos como el culo y después no les gusta. Pues tenían todo preparado para sonar lo mejor posible. Steve dijo, esto va a ser un desastre. Y dice que arrancó y en cuanto ella subió al escenario y abrió la boca, dice, todo fue magia.
Yeah.
Nunca había escuchado algo así. Se enamoró del personaje, que era muy extrovertida y muy torpe también. Y aparte tocaba en escenarios chiquitos y se chocaba con todo y le encantó ver eso.
Claro.
Pues se lo tomaba todo en joda, se cagaba de risa. Masarsky quedó tan impresionado que le pagó $5,000 a Rosenblatt, que era el viejo manager, para quedarse con el contrato de la banda. Y enseguida armó un show con ellos para que viniesen a verla todos los contactos de la industria que el tipo tenía, a ver si podía venderlo algún. Y la opinión generalizada fue, la cantante es buenísima. Desprendete de la banda.
Claro.
Le dijo eso a Cindy. Cindy dijo: No, yo, la banda o nada. Así que tuvo que seguir.
Nada.
Fue nada. A los 6 meses aparece Polygram y les ofrece un contrato de grabación a la banda. Y en 1980 editaron el único disco que se llamó igual Blue Angel. La banda era medio new wave, rock and roll de los 50.
Claro, nada que ver.
Sí, no. Igual en esa época había algunas cosas.
¿Principio de los 80?
New Wave sí.
Sí, New Wave sí, pero...
Pero el rock and roll de los 50...
Filtrado
por eso. De Cars hay unos... En el primer disco de Cars algunas cosas suenan medio así. Pero no suena de Cars.
Sí.
Un detalle medio falopa es que ese disco casi lo produce Giorgio Moroder.
Mirá.
lo habían contactado, pero cuando se reunieron con la banda, Cindy dijo que no le interesó porque este chabón es de otro palo, ¿no? ¿Qué claro. Hace todo tecno. Nosotros hacemos rockabilly, rock and roll. Claro. Así que no. Y creo que estuvieron bien, porque podría haber sido cualquier cosa. O por ahí.
Salía algo entre las dos cosas.
Salía un Call Me.
Claro.
Como el de Blondie, claro, y Blondie. La clavan al ángulo. Al poco tiempo, había mucho cortocircuito con este Mussorgsky y terminan peleándose mal con él y lo echan como manager. El tipo les hizo un juicio.
Mirá, al final.
Por $80,000 que él alegó que le debían por sus servicios. $80,000 era
mucha guita.
Una fortuna para cinco pibes que no tenían un mango. Sí, sí. La mayoría de los miembros, Cindy incluida, tuvieron que declararse en bancarrota. Pues no podían pagar.
Claro.
Y Cindy cuenta que cuando se iban de tribunales, Mussorgsky se le acercó y le dijo: ahora andá y hacé todo el dinero que pensamos que ibas a hacer desde el principio. Convertite en una estrella.
No sé, que le dé una mano, en fin.
Y Cindy recuerda que las últimas palabras que dijo el juez fue: todo bien, ya terminamos, ¿no? Ahora por favor dejen cantar al canario.
Mirá.
Porque ella tenía las piernas largas y el cuerpo más chiquito.
Chiquitito, sí.
Entonces le decían canario. Y esa frase le quedó tan grabada que hace 3 años ella hizo un documental sobre su vida que se llama Let the Canary Sing.
Mirá qué bien.
La frase que le dijo el juez en el 80. Bueno, si la quieren ver, está en Paramount. Aviso al.
Bien.
Bueno, enfrentada con su futuro como solista y en bancarrota, Cindy empezó a cantar en un piano bar japonés que se llamaba Mi Hijo Canciones Japonesas. Era el laburo que consiguió, que le daba unos
Shimauta. Sí.
Y trabajaba en una tienda de ropa vintage, que es donde empezó a sacar su vestuario y su
modo. Vestuario, sí, ¿no? Tiene lógica.
Exacto. Y por ese tiempo conoció, de casualidad, en algún boliche, a un tal David Wolf, que venía de Filadelfia. Era un manager que a la vez era músico. David pasó no solo a ser el manager de Cindy, sino su novio.
Mira.
Y como la banda de este pibe tenía contrato con el sello Portrait, que es una subsidiaria de CBS, él la contactó con un ejecutivo del sello, escuchó los demos del disco de Blue Angel, le gustó la voz de ella, dijo: te voy a contactar con un productor nuestro, y la contactó con un tal Ricky Chertoff. Este Rick Chertoff escuchó todo, le gustó también, y dijo: bueno, vamos a empezar a trabajar en el disco. Llamó a un par de amigos, Rick, Rob Hyman y Eric Basilian, que acá no los conoce nadie, pero yo soy fanático. Esos son miembros de una banda que se llama Hooters, que es de Filadelfia también, que yo soy fanático de Hooters.
Mira vos.
Y esto fue antes de que Hooters se hiciese famoso. Tocaron primero con Cyndi Lauper. De hecho, hay algunos temas en el disco que suenan muy a los Hooters.
¿Al primer disco de ellos?
Claro. Rob Hyman era tecladista y Eric Basilian guitarrista.
Que fue, salió después.
Hooters como
el disco de Hooters.
Hooters como el restaurante.
Como el restaurante.
Lo que pasa es que se llaman Hooters porque usan la melódica.
Sí.
Y la melódica con la.
Sí, sí, con la.
Bueno, en algunas partes de Estados Unidos a la melódica le dicen The Hooter.
Ah, no sabía.
No, yo me enteré por la banda, no claro. Sabía. Para mí era la melódica.
Claro.
Bueno, algún día voy a traer la banda, seguro que la tengo en mi lista de. Bien. Otros que colaboraron en el disco fueron el compositor Jules Shear, que aportó una canción propia y coescribió otra con Cindy. Jules Shear no lo hemos escuchado ya acá en el podcast porque compuso un tema para las Bangles que se llama If She Knew What She Wants.
Sí.
Que fue uno de los hits del disco. Bueno, sí. Es de este tipo. Que tiene más éxito haciendo temas para otros
para
sus propios discos.
Sí.
Bueno, colaboró él. El bajista Neil Jason, que el prontuario es obsceno. Dice, voy a ver que el prontuario es obsceno. Tocó con quien se te ocurra.
Mirá,
Neil Jason está. Y la batería la grabó Anton Figg.
Anton Figg.
Baterista de Dynasty y de Unmasked.
Uh-huh. Ah, mira.
El baterista fantasma de Kiss.
Sí, el falso.
Que era el baterista amigo de Ace Frehley, que grabó en el disco de Frehley y después tocó con Frehley's Comet.
Sí, el falso
Peter Criss. Bueno, ese es el baterista del disco. Y un montón de músicos más que ahora los voy a nombrar. El disco se grabó en los estudios Record Plant de Nueva York entre mayo y agosto de 1983 y se editó el 13 de octubre. Tiene varios covers, que lo bueno que tiene los covers es que ella les da su propia vida. Uh-huh. Pues si vos escuchás todas las versiones originales, los covers no tienen nada que ver.
No sabía que había covers.
Sí. Y 4 temas son coescritos por Cindy. La lista final de músicos fue Cindy Lauper en voz, coros y arreglos, Rob Hyman, teclados, voces y arreglos, Richard Termini y Peter Wood en sintetizadores, Eric Basilian, que era el otro de los Hooters, guitarra, bajo, saxo, melódica, coros y arreglos, Rick DiFonso y William Whitman en guitarras, Neil Jason en guitarras y bajo, Anton Figg en batería, caja de ritmos y percusión.
Caja de ritmos.
Sí. Sí. Dije, ¿cómo lo pongo? Fuera Drum Machine.
Sí, ¿no? Sí, Drum Machine. Y debe ser.
Rick Chertoff, el productor en percusión y arreglos. Y en coros, Crystal Davis, el mismo Jules Shear, el compositor, Ellie Greenwich, Maritha Stewart y Diane Wilson.
¿Diane Wilson?
No, pero no es ninguna Diane Wilson conocida. Lo que sí recomiendo a los que no se escuchan, que googleen el nombre de Ellie Greenwich. Yo me sonó el nombre, pero no sabía quién era, la googleé y es una, fue como, una gran
como
compositora.
¿Como Emiliano Greenwich?
Sí, sí, igual. Sí. Greenwich. Ellie.
Greenwich.
E-L-L-I-E. La mina fue compositora de un montón de éxitos pop en los 60.
Wow.
Hasta Kiss grabó una canción de ella.
And Then She Kissed Me.
And Then She Kissed Me.
Pero es, el tema de ella es Then He Kissed Me.
And Then He Kissed Me, ellos hicieron And Then She Kissed Me. Sí. Pero hizo Be My Baby, coautora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Líder of the Pack es de... La hicieron los... Líder of the Pack. La hicieron los Twisted Sister.
¿En serio hacían
Líder of the Pack? No sé si es el mismo, pero...
Sí, es un clásico. Chapel of Love, Hanky Panky, Christmas Baby Hanky Please Panky. Come Home.
Sí.
Y River Deep Mountain High.
Todos
concretos. Y ella hace coros.
Buen nivel de regalías esta mujer, ¿eh?
Sí. Este, bueno, y el disco arranca con
Money Changes Everything.
Y empieza. Y entra con un palazo. Este es un tema de una banda americana de New Wave que se llamaba The Brains. Fue editado originalmente en el 78. Y escuchás la versión de The Brains y escuchás esta y está mucho mejor esta.
Mirá vos.
La voz es muy especial. Hay gente que la odia, hay gente que la ama.
Yo estoy en ese lado. Del primer lado.
Sí. Sí.
Luchi también.
No, es un gesto Luchi muy, muy, muy ilustrativo de su apreciación.
¿Esta fue single?
Sí. Este fue el quinto simple.
Okay.
Llegó al puesto 27. Increíblemente, donde mejor funcionó este tema en el mundo fue en Colombia, que llegó al puesto 3 del ranking colombiano.
¿Cómo llegaste a ese dato?
Qué cosa que uno consigue googleando.
Es bueno el tema, ¿eh?
Tuvo video, el video era en vivo. Fue el único video que hicieron en vivo.
Ah, sí, lo estoy viendo.
La ponen acá. Hay un momento muy divertido que... Se sube un tacho de basura de esos de Estados Unidos, de Nueva York.
Sí, sí, sí.
Las guardas. Cosas, y las llevan arriba a la gente.
Ah,
van,
¿sí?
Por el aire. Y cuando termina el segundo estribillo, aparece el juta, la melódica.
A ver.
Ah, es verdad, que ahí me la baja un poco.
¿Sí? Ah, pero sí. Me queda bien, porque es como un descanso antes de que arranque.
Pero el instrumento creo que...
Ah, no, bueno, claro. O sea, a mí me gustan los cutas y meten melódica por todos lados.
Por todos lados. Hay mucho sintetizador en este álbum.
Muchos.
Sí, bueno.
Sin ser tecno,
sí, sí, sí.
Tiene mucha tecnosidad.
Está bien.
Es el año de...
Claro, pero igual tenés mucha batería acústica, tenés bajo, tenés guitarra, pero mucho...
Caja de ritmo.
Caja de ritmo.
Queda bien.
Creo que la caja de ritmo está en el tercer tema.
Sí, por buen motivo.
¿Quieres ser el autor del tema, no?
Claro, me acabo de dar cuenta y dije, claro, con razón yo lo conocía, boludo.
Ah, mirá vos. Me estás spoileando, Guido.
Sí. No, no dijo nada.
Yo no dije nada, vos te tiraste.
Pero bueno.
Ahí viene la...
Ese tecladito es muy de Cars.
Sí, 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 lindo. Exacto. Bueno. Esta está muy bien.
Algunas cosas
no
está muy bien. Wey,
no, no, esta parte no está bien.
No, no está muy bien nada, boludo.
Cuando viene la... Esto. Sí. No, esto no está bien.
Para ¿cómo viste el meme de Titanic?
Se está hundiendo, ¿no? Se está hundiendo. Sí, no, no es un buen tema para abrir un disco.
No, bueno, para mí es buenísimo.
No, el tema no está mal, está mal este instrumento acá.
No, está mal esto, está...
No, el...
El tema es...
Es un tema que tiene que lo tiene que cantar una de las bangles, no Valeria Lynch, ¿entendés?
Bueno, pero.
No, pero Valeria.
Pero tiene una voz así, bueno, sí. Pero el tema en sí no está malo.
A mí lo que me gusta es que es una voz muy estridente. No,
y por Valeria Lynch. Bueno, Valeria Lynch.
Sí, pero no, pero es otro tipo de voz.
Sí, sí, bueno, pero como igual que Valeria Lynch.
Valeria
como...
Lynch se comió un corderito. Esta no se comió un corderito, se comió una serie.
No lo digas.
No. La escena, viene
un canario.
Un canario.
Un canario le falta un ala.
Bueno, no sé cómo. Sí. Es muy largo este tema. 5 minutos, un tema para abrir un disco de pop.
Sí, pero hay muchos discos. La verdad que escuchando...
Bueno, mucho... el tema que viene...
me parece, no, a mí. Como que sí. Yo ya lo habría cortado el tema.
Sí. Estuvo de más el solo
este
de...
final, este Flauta. Final funciona bien en vivo.
Claro.
De hecho, al final, vivo, le creo que tocan al final.
Empieza...
No canta bien. No canta bien.
No, no sé si canta bien. Para mí canta
no, yo
bien,
creo que canta bien, pero tiene la voz insoportable.
Sí, eso. Canta bien y la voz no me gusta nada.
O sea, tiene una técnica extraordinaria ella. Sí. Eso no te lo voy a discutir nunca.
Claro, pero el tema es, a millones de personas sí le gustó esta voz.
No, ni hablar.
Claro, obvio, a mí hay voces que no me gustan para nada también. Está. Es totalmente subjetivo.
Hay 3 personas que no le gustan.
Bueno. Canta bien, pero no nos gusta.
Vivo acá. No, y 4.
Bueno, 4, claro. Bueno, el tema que viene...
Bien.
No, cada vez que lo escucho...
Acá tampoco, así que... 5.
Bueno, 5, bien. Pero cuando... bueno, está en espíritu.
Este tema. ¿Qué? Está, es como.
Sí, sí.
O sea, creo que nunca escuché. Nunca sonó acá un tema que escuché más que este.
Sí,
sí. En
sí,
mi vida.
Hubo. Tuvo... Michael Jackson vino, boludo.
Bueno, puede ser.
Sí, Michael Jackson. No,
está por ahí.
Pero este tema sonaba en.
Todos lados.
Levantás una olla y sonaba este tema.
Tenía 4 años y sonaba este tema. Sí.
Y era
y 5 también. Y 6.
Y habían pasado bastantes años.
Y 43. Y voy a una fiesta y lo ponen, boludo.
Y yo lo escucho y no es que lo escucho. Lo veo.
Ves el video.
Veo el video.
Ves los pelos.
El video fue muy...
La
pollerita.
La pollera.
Y el sombrerito. El video fue muy representativo. Bueno, este tema fue muy importante, sobre todo por la temática. Antes que lo pongas...
Sí, sí, sí.
No, reentiendo, ¿eh?
Este fue el primer simple. Llegó el número 2.
Entiendo porque es un tema, una canción icónica, ¿eh?
Pero a saber de dónde viene, porque también es un cover.
Sí.
¿En serio, boludo?
Fue número 2 en USA y en Inglaterra y top 5 alrededor del mundo. Quise poner la lista, eran como 20 países.
Mirá.
Entró en top 5. El tema originalmente era de un don nadie que se llama Robert Hazard.
¿Existe?
Sí, sí. De hecho, él lo tocó en vivo con varias bandas que fue teniendo durante esos años en la zona de Filadelfia y tuvo cierta difusión por un demo que pasaban en las radios universitarias de la zona. La canción original era bastante distinta a su letra porque estaba escrita desde el punto de vista de un masculino, chabón.
Tiene lógica.
Que se encontraba con chicas que eran todas fáciles, solo quieren divertirse. Las chicas, mirá que vivo que soy. Las chicas solo quieren divertirse.
Con Miranda Cobra teníamos un
totalmente
tema,
lo opuesto,
un tema que se llamaba Chica Fácil. Bueno. Era medio así.
Rick Chertoff era también de Filadelfia, amigo de este Hazard, y le pidió el tema para incluirlo. Estoy grabando el disco una piba que era nueva. Bueno, dale. Cindy lo escuchó y dijo, la letra es horrible, no me puedo cantar esto. Y la escribió, la cambió totalmente y la convirtió en una de las primeras canciones feministas
sí,
que identificaba mucho a las chicas en ese
y
momento. En
el año 83.
83, por sí, eso, sí, no era una sí, época fácil.
Como las chicas.
Muy bien, muy bien.
La canción opacó por completo la carrera musical de su creador, que aprovechó para editar su disco solista en 1984, pero no pasó absolutamente nada.
Se cagaron de la nutria.
Igual se hizo millonario por los derechos de la canción.
Sí.
Y como si fuera poco, le mandó una notificación legal a Cindy para que dejase de decir en reportajes que ella había coescrito la canción, lo cual no dejaba de ser cierto.
Claro.
Porque le cambió, bueno,
la letra. Lo que se sabe es que con las regalías de la canción, Hazard se compró una casa a orillas de un lago en New Jersey y una granja con cría de caballos. Aunque él decía que casi todos se lo llevaron los impuestos federales.
Sí, claro.
Pero se hizo hipermillonario el tipo. El video fue
histórico.
Histórico, y de los más hitazos lo pasaban en todos lados. Sí. Y ella, en verdad, lo que estaba mostrando ahí era parte de su vida.
Claro.
Hasta ese momento, porque ella antes de esto estaba bancarrota, claro, antes de este disco. El que hacía el rol del padre en el video...
Menos mal que su manager le costó solamente $80,000. Mirá no, si tenía que separar después.
Pero creo que con lo que hizo con este disco podía pagarle y le sobraba.
Ya sé, pero a eso voy. Menos mal que ya había puesto un precio antes de hacer esto.
Ah, claro, sí, si era después de... Si era después, 80 millones.
¿Sabés, perdóname, ¿sabés quién, cómo cayó este tema a sus manos? ¿Quién se lo recomendó?
Rick Chertoff, lo dije recién.
Ah, no, estaba...
El productor era de Filadelfia.
Ah, el de Filadelfia, listo.
Este Robert Heiser era de Filadelfia, sí. Se conocían por el ambiente musical de ahí.
Y bueno, dijo, hasta yo presté atención.
No, pero era para eso. Estaba justo pensando.
Bueno, y en el video aparece un
el que hace de padre.
Padre es Captain Lou Albano, que era un luchador famoso de la WWF.
Qué bueno.
Y la que hace de la madre es la madre de Cindy.
¿En serio?
Su mamá.
Qué bueno.
La vieja chocha de
Sí, obvio.
Y bueno, y el tema, me hace falta.
Sí, temas. No sé nada. Me encanta, el video me encanta.
Algo de reggae.
Además, cómo baila ella.
Sí. Ella es muy excéntrica y sí, le importaba tres carajos todo. No, siempre, sí. Toda su vida le importó tres carajos todo.
Es la tapa del disco.
Está como en la tapa del disco, claro, con vestido rojo. En media sin patas.
Me encanta.
Y la letra la cambió mucho.
Batería electrónica y no como la primer tema, que era.
El bajo, no sé si parece un bajo sintetizado, pero es un bajo.
Sí. Porque en algunos temas usan los dos.
Claro.
A mí me gusta la guitarra ese.
Parece el de Chic.
Y el tecladito es re Madness.
Sí, es verdad.
Tengo un datazo, boludo. Me empecé a leer sobre el video. No, verdad.
Tire.
Bueno, pues no lo mencionaste nada más.
Dale.
El video costó $35,000 en ese momento, que serían el año pasado $113,000, que es
nada
para lo que debe haber facturado. Pero el dato es, pues, me quería fijarme quién actuó. Dice Lou Albano, bueno, que es. Lou Albano, además de ser de este tipo, era en los 80s o 90, sí, fines de los 80s, hubo un programa de tele que se llamaba The Super Mario Brothers Super Show, que era un programa de diario, digamos, de Super Mario, que pasaban unos dibujitos de Mario, pero había dos actores que hacían de Mario y Luigi y te presentaban el capítulo.
¿Y Lou qué era?
Mario.
¿Lou hacía de Mario?
Lou Albano hacía de Mario Bros. Y Cindy Lauper fue a un episodio de CoStar. Es como, no puedo creerlo. Yo lo miraba y yo me sé de memoria la canción de ese show.
Solo viste a Captain Lou Albano.
Claro, y yo me acabo de enterar.
Ella tuvo mucha relación con la WWF. En un momento se metió, medio que invirtió plata.
Ah, ¿sí?
Aparecía en algunos programas.
Yeah.
Y muchos luchadores aparecían en los videos de ella.
Qué grande. Es inmortal este tema.
Sí.
Yo me acuerdo, este disco, mi hermano, lo compramos con mi hermano en el 84, medio del 84 por ahí. Y pues habíamos visto, teníamos el video grabado de la televisión.
Sí.
A mí me enamoré sí, de Cindy y de ahí seguí hasta hoy.
Que
vale.
Después decían que Madonna la copiaba a ella.
Es que ella fue antes.
Ella fue antes.
Sí. Claro, el tema es, el primer disco, las dos salió, el primer disco Madonna salió en el 83, pero no pasó nada con el primer disco Madonna. Tuvo un par de hits que se hicieron más grandes después.
La forma de vestirse, sobre todo.
Sí, eso es. Ella llegó antes.
Sí,
pero era un poco de la época, porque las Pointer Sisters también en esa época se vestían así.
Sí, no, pero no sí, tan zaparrastosa. Sí, claro. Eso usaba mucha.
El disco de Breakout, ella, las Pointer Sisters se visten tipo con harapos. Mm. Pero es como la onda.
Sí, pedazo de tela.
No lo recuerdo. Ese tecladito, ¿qué será, no?
Un videojuego.
Hay teclados que me hacen acordar a Ghostbusters.
Y es el año, casi 84.
Wow. Se escucha de fondo.
Bueno, viene el tercer tema. When You Were Mine, como estamos
corresponde.
En los 80, como corresponde. Este fue el sexto y último corte del disco que solo salió en Japón y en Canadá, pero no llegó a rankear. El tema originalmente es de Prince, que lo grabó en su tercer disco, Dirty Mind, de 1980. Y yo escuché la versión de Prince y está bueno el tema. Pero
Este está mejor.
Bueno. Yeah. De hecho, a Prince le gustó el tema. Se supone, él no dijo nada públicamente.
Jamás.
Pero
dice,
no. Pero jamás iba a reconocer que había hecho. Pero igual, lo que sí se sabe es que fueron muy amigos.
Ah, mira.
Prince y Cindy. De hecho, hasta llegaron a compartir algún show juntos muchos años después. O sea, es decir, evidentemente había buena onda.
Sí, para que Prince te dé medio gramo de cabida, es como.
Es que está todo bien.
Está todo bien.
A ver.
Y
empieza así.
Arranca así.
Bueno, de Cars, es de Cars.
Acá cuando empecé este tema dije, bueno, hay algo mejor que lo que acabo de escuchar. Es musicalmente, y te das cuenta. Y ahora que sé que es de Prince, es como, claro, bueno, voy.
Una cosa muy buena que hizo, que en medio generó un poco de controversia en ese momento, que Prince lo cantaba.
¿Te das cuenta que es otra categoría de tema? Sí.
Prince lo cantaba, él, es When You Were Mine, le está cantando a ella, que ahora estás con otro chabón.
Claro.
Sí. Y ella no cambió los géneros de la.
No cambió.
No. Lo cual para que es una relación medio lésbica, decía. Acá está haciendo las dos voces.
Sí.
Cuando lo canta en vivo, canta la voz de abajo.
¿La de abajo?
Sí. Mejor.
Y queda buenísimo cuando entra el estribillo que se va arriba y salta la octava de golpe. Lo que quise buscar en qué registro estaba cantando y la voz más grave es un B3.
Sí.
Y hay una parte después del segundo estribillo que pega un agudo que rompe los, y ese es un EB sin mi bemol 5.
Ah, pues son una dos
y media. Un poco más de una octava y media.
Muy estridente, pero me gusta.
Lo entiendo.
Sí, me mato.
I know you're going with another girl.
Claro.
But it's okay, because I love you, baby, that's no luck. I love you more than you did, than I did when you were mine.
El sonido es muy Stranger Things. Todo.
Todo es 83.
Sí, todo.
En 83 ya estaba el X7, sí.
No, desconozco los años. Yo lo
tengo,
seguramente.
El X7 lo tengo muy identificado del 85 en adelante. Sí, sí. Antes del 85 no lo tengo registrado.
No sé.
Por ahí estaba, pero. La guitarra con delay.
Sí.
Me lo imagino a Prince cantando esto.
Sí, re.
Me re imagino.
Y lo canta con falsete.
Claro. Sí.
Bueno, sí.
Ahora viene la frenada donde pega el. Que explotan los vasos.
Tímpanos.
Las copas.
Sí.
Sí, parece un armónico de guitarra lo que escuché.
Sí.
Con la voz.
Es un armónico con la voz.
Es repro, Ángel.
Es recontra.
Podría ser un bonus track de Power and Glory.
Solo de teclado.
No me gusta Prince, no me gusta así.
Acá se te juntaron.
¿Cómo no te va a gustar Prince? No, bueno, mierda.
Uy, me acuerdo, sí, lo que pariste.
No me gusta así. No
ya
gusta.
Te voy a traer.
¿Te vas a traer? Dale.
Trae de vuelta, porque yo soy del Club de Ángel también.
Sí,
pero
no me lo.
No soy sordo,
pero.
Les voy a traer un disco que se van a caer de culo.
Eso, necesito.
Bueno, ¿de Prince?
Me gustaría.
De los primeros.
Opa.
De los 90.
The Bad Dance.
No, por Dios.
God Experience. Lo que va a parir.
Oh, me puede sorprender.
Es un discazo, boludo.
En verdad, los tres primeros discos que sacó en los 90, Diamonds and Pearls, el del símbolo.
Sí, esos tres son. Es lo que más me gusta de Prince.
Bueno, alguno de esos.
Y es un compendio de. Tiene 40 estilos musicales cada disco.
Ay, aparte es que. Y tenía 20 más grabados que no los pudo sacar.
O los daba a otros artistas.
Los Bolts de Prince tiene discos enteros que no sacó.
Sí, sí.
Un montón.
Lo sé.
Y ahora que se murió, cada tanto sale algo. Bueno, pasa al tema siguiente, que cerraba el lado uno. Este es el primero de los cuatro temas que coescribió Cindy.
Ah, ¿no es el cover de Phil Collins?
De entrada no le habían tenido fe y por eso empezaron a buscar covers. Ahora, cuando se dieron cuenta que realmente podía componer, ya no quedaba mucho lugar en el disco. Y ella estaba re frustrada porque decía, puta madre,
sé componer,
hago canciones.
¿La letra que hizo?
Y parte de la música y la letra.
Okay.
Esto fue el último tema que grabaron para el disco.
Ah, mira.
El título lo sacó de una revista, una guía de TV, y buscó nombre de películas que le inspirasen y encontró una que se llamaba Time of the Time, que era una película de 79, que no sé ni de qué trata, y que la escribió con Rob Hyman, el tecladista de los Hooters. Sí. Y dice que como los dos estaban pasando por problemas con sus relaciones sentimentales, encontraron ese factor en común para escribir la letra, porque hablan claro. de la ruptura. La gente del sello escuchó el tema y se quedó loca. Dicen, vamos a sacarla como primer simple. Y dice, jo, no quiero sacar como primer simple del disco un tema lento porque voy a quedar
catalogada
como hace sí. baladas. Por eso no lo permitió. Menos pero bueno. mal,
porque tenían que sacar Girls Just Wanna Have
Fun. Claro, y de hecho era tuvo razón ella. Sí. Igual, lo lanzaron como segundo simple y fue el tema más exitoso en la carrera de Cindy. Llegó al número uno en Estados Unidos.
Es que este tema estaba en las películas, en las publicidades. Sí, claro.
Buen tema, buen
y el número tres en Inglaterra. Fue top ten alrededor del mundo. También quise poner y era una lista así de países. El video también fue muy promocionado, filmado por el mismo que hizo el video de Girls Just Wanna Have Fun. El que hace de novio.
Todo el mismo día, ¿viste?
¿Lo vieron alguna vez el video de Time After Time?
Seguramente.
No me lo acuerdo.
No me lo acuerdo, pero seguro.
Está ella con su novio viviendo como en una casita rodante y ella como que se aparece con el se cambió el pelo y dice no, y ella se quiere ir a triunfar. Sí. Bueno, el que hace de novio.
Hace mil años que no lo
vi. El que hace de novio en el video es el novio de ella, el manager. Ah, mira. David Wolf. Y en el video aparece la madre de vuelta.
Qué bajón, tío, de vuelta. Pues estás haciendo el tema de que tu novio es un embole.
El padre mirando por la cerradura.
Estaba pensando, ¿habrá entendido el mensaje? ¿Habrá pensado ella? Aparece el perro de ella, aparece
Sparkle. Aparece el balbano. ¿Eh? Está el balbano también.
Está el balbano también, está la mamá y está el hermano. Ella se ha laburado a todos los amigos. Bien, bien. Era re familia, re tana en eso.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, esto es Time Star, que para mí es una de las mejores baladas de los 80, pero.
Muy lindo.
Sí, sí, y lo hemos hecho con Undercover más de una vez y a la gente le encanta.
Bien. Muy bien grabado.
Sí. Muy bien arreglado, porque tiene sutilezas.
Acá me gusta la voz de ella.
Porque
es mejor, mejor, sí. Sí. Igual te digo, este tema me parece un plomazo, boludo. Está re bueno, sí. pero es un.
Es muy aburrido. Marcó una época.
Sí. sí, no, lo sé, pero me parece un. Sí, me hace cuando sé, es como tipo. Tipo Dawson's Creek, ¿viste? Una cosa así como.
Diciendo, andaría bien en Dawson's Creek, ¿eh? Andaría bien en.
Claro, por eso digo, ese estilo de canción.
Sí, pero esta es la voz, ¿ves?
Esta es la voz.
Ella después,
lindo sintetizador,
3, 4 discos después ya cantaba así.
Sí.
Y sí. dejó de lado el.
Es que ya no daba, boludo.
No, capaz no le daba, pero encontró esa voz que es hermosa.
Es muy linda voz.
Sí. Mucho más expresiva.
¿No? Es expresiva.
Lo que pasa es que la pegó con esa voz de mierda.
Sí. De verdad.
La repegó ese.
Sí. Claro, si un par de lo dijiste vos.
Obvio, ¿sabes? Bueno,
¿Está grabado?
Es el mismo. ¿Sabés quién tiene el mismo? ¿Sabés quién tiene el mismo problema?
¿Quién?
Claudio O'Connor.
Tiene otra voz.
Sí, ahora cuando salió, o sea, cuando al principio no, pero su disco solista se empezó a cantar limpio, pues.
Sí.
Ah, no, ella se cansó de cantar todo
el
día.
El coro se lo hace Rob Hyman. De hecho, los Hooters la han hecho en vivo. Han colaborado con Cindy.
Es muy emotivo.
Sí.
El estribillo.
Me encanta, yo hacía, cuando lo hacíamos en vivo, yo hacía la voz de él.
La voz de él.
Queda re lindo esa. Es una versión medio rara.
El tema es muy lindo,
¿eh? No, sí, es un hitazo.
Arreglo de guitarra re lindo.
Es un hitazo, pero es un plomo, boludo.
No, pero este tema más famoso de
ya sé, a mí me aburre, boludo.
Obvio, pero ¿sabes por qué? No es lo tuyo.
Está bien, bueno, pero para mí es un plomo.
Por eso. Boludo. No, yo no me ofendo, ¿eh? Está bien.
No. Yo no me ofendo, solamente te voy a cagar con.
Totalmente digo, sos un sordo de mí. Nah.
Qué lindo tema. Notan los sonidos.
Igual le meten la suficiente variedad de arreglos para que no sea
monótono.
Sí.
Los sonidos no suenan viejos, ¿viste?
No.
El cinto, sobre todo.
En ese sentido es muy contemporáneo.
Sí, es muy linda la línea abajo en el estribillo.
Sí.
Ese es un teclado.
Sí.
Ese
bajo cinte.
Sí.
Ah, claro, es un teclado. Sí. Tiene como un efecto agua, ¿viste?
Sí, es un arreglo que me parece guitarra de 12.
¿Cómo se llama eso? Es, no es un core, es como un reverb, no sé qué mierda es.
No, es el patch del. Okay. Del Moog. Estoy seguro que es un bajo Moog.
Qué chicle ese teclado.
Sí. Es buenísimo, boludo.
La guitarrita es también.
Es Stranger Things. Es Stranger con E.
Es
Stranger Things.
Trenche, sí.
Hay detalles re boludo que me encanta cuando ella se queda repitiendo Time After Time. Sí. Pero el último Time After Time lo dice separado.
Time After Time. Como que lo va bajando.
No me di cuenta. Que nosotros en vivo le dijimos, hacelo igual.
Sí.
Cajita.
Sí, sí, electrónico.
Tiene que ser ahora.
Nunca lo había escuchado, nunca había dado cuenta.
Y lo cierra ahí. Bueno, bueno, acá damos vuelta al lado y viene uno de mis más favoritos de Cindy.
Sí.
Dale, sepa.
Tercer simple del disco, fue número 3 en Estados Unidos, número 46 en Inglaterra y también top 10 en 80 millones de países. Este es otro de los temas que ella coescribió. Y en este caso, esta canción es una oda a la masturbación femenina.
Bien, bien, bien.
El bop es eso.
¿Ah, sí?
Bop. Sí. Esto hizo que el tema sea incluido dentro de la famosa lista de los Filthy 15, que salió en 1984, que terminó con el sticker de Parental Guidance.
Sí, sí, sí.
Que ya lo habíamos hablado en el programa de Prince, porque Prince tenía un tema llamado Darling Nikki.
Claro.
Que es uno de los temas que está ahí. Ahí. Esa lista es tan falopa, la lista que la hizo la mina esta, que después fue la...
Tipper Gore.
Tipper Gore.
Sí.
La esposa Al Gore.
Al Gore.
Es tan falopa que abarca desde Gina Easton hasta Venom. En esos 15 temas. Temas que tienen que ver con sexo, con violencia, con este satanismo.
Eran las únicas 15 canciones del mundo que hablan de eso, ¿eh?
Sí.
Justo.
No se salvaba ningún género.
Mira. ¿Vamos?
Bueno,
aparte es como si Tipper Gore nunca se hubiera masturbado. O sea, qué trucha de mierda, boludo.
Amo el riff con el que abre. Me encanta el riff de este tema.
Bien.
Y la inspiración para la letra le vino a ella de una revista gay que se llamaba Blue Boy, que estaba dando vueltas en el estudio, porque apenas empieza a nombrar la revista Blue Boy.
Ya.
Bien.
Yo habría pensado que cuando se estaba pajeando, pero...
Esa batería, bro.
Y de hecho el hi-hat en...
Ah, bien chiquito el hi-hat. Sí. El doblante.
Sí, el gate de Trump tiene ahí.
¿Qué me hace acordar esto?
A cualquier videojuego de los 80.
Sí. They say that stitching time saves nine. They say I better stop or I'll go blind. Mejor que paro, me voy a volver ciega. Y acá manda todo, golpea.
A ver. Ah, sí.
Ese, una interpretación de esto podría ser un tema de San Bayón y no pude dejar la paja.
Bueno, claro. Sí. Es una versión de esto.
Claro, es una interpretación.
Ahora creo que viene el...
¿Qué es? Emerson.
Claro. No, un silbido gardeliano.
Ese teclado épico.
Esto es lo mejor del disco, ¿eh?
Este tema.
No, para mí no.
Fue un gran hit. Y el video es espectacular. Dirigido por el mismo tipo.
¿Ah, sí?
Aparecen todos de vuelta. Pero más aparecen algunos luchadores más de WWE.
¿Ah, sí?
Y el video está lleno de referencias a la paja.
¿Ah, sí?
En un momento aparece una botella tirando mayonesa al aire. Un cartel en un restaurante que dice self-service y lo enfocan bien de frente. En un momento Cindy aparece como ciega. En un programa de TV que se llama Master Bingo.
Lo quiero ver, lo
Son muy divertidos los videos. Y en la parte buenísima del video donde se transforman todos en dibujos animados.
Ah, sí.
Pero después,
¿cuánto hace que no tiene una galletita de amor?
Esta es vida.
Los hojaldres.
A mí me parece aburridísimo.
En el video actuó un chabón que actuó en el Día de los Muertos de Romero.
¿En serio?
Sí.
Esa no la tenía.
Sí, se llama Gary Howard Clark. No sé qué mierda es. Pero acá estaba viendo la data.
Este creo que termina. Sí. Con un delay en el teclado.
O el amanecer de los muertos vivos, ¿no? O sea, Day of the Dead.
¿Para cuál?
La del 85.
El retorno.
El retorno. Bueno, pero en inglés es Day of the Dead.
No, Return of the Living Dead.
No. Day of the Dead.
Day of the Dead no es del 85, entonces. Day of the Dead es...
No, es acá, dice.
Ah, porque se pisaron en un momento. Pues George Romero seguía sacando películas y hay otros que sacaban por otro lado.
Claro, las...
Por Richard no es de George Romero.
No.
Day of the Dead sí es de George Romero. Bueno, llegamos al tema All Through the Night. Este era un tema medio folk que había compuesto Jules Shear.
¿Esto sigue siendo el lado 1?
No, el tema recién empezó el lado 2.
Ah, ok.
Time After Time.
Ya termina.
Por favor. Él lo había grabado en un disco de él que se llamaba Watch Dog, del mismo año, que lo había producido Todd Rundgren.
Perro Watch.
El tema no pasó absolutamente nada con la versión original.
Cumbia.
Y Shear se lo dio a Cindy. Y cuando escuchó cómo había quedado, se reimpresionó con el arreglo que le había hecho. Y tanto le gustó que terminó participando en el tema y le metió coros. Lo que dice es que gracias a esa versión se compró su departamento en Nueva York.
Hizo de agente inmobiliaria para todo el
mundo. Redistribución de riqueza.
Sí. Este fue el quinto simple del disco. Y como Cindy ya estaba de gira, el sello aprovechó esto como excusa para sacar el simple solo en audio y así chequear si el éxito de Cindy era más por los videos que por la música. Y las pruebas fueron contundentes. El tema llegó al puesto 3 en Estados Unidos y eso la convirtió en la primera artista femenina en la historia en meter 4 temas en el top 5 con un mismo disco.
Muy bien. ¿Hicieron video después?
No, nunca tuvo video. No lo necesito el tema.
Claro.
Pero bueno, los del estudio decían esto. Pues en MTV los pasaban los videos.
Sí, me acuerdo.
Todos los videos de Cindy los pasaban a hartazgo. Pero bueno, este tema llegó al puesto 3 sin video.
Bien.
All Through the Night.
Temazo.
Temazo.
Y si escuchás el original, es una verga.
Sí, es
aburridísimo.
Este es el registro de Cindy Lauper.
Sí, quédate ahí, Cindy.
En este cantó después.
Lejos de Mick.
¿Sí?
Lejos, que lo haga lejos.
Me llevaba
esa parte, ¿no?
Sí. Qué cosa daba, cómo marcó.
El coro, la armonización la hace Shulshear.
Con este tema me pasó esto de que veo el nombre del tema y digo, ¿qué será eso? Y lo escuché y dije, boludo.
Era este.
Sí,
acá cuando baja es buenísimo esta parte. Buenísimo.
El bajo es bajo.
A mí lo que no me gusta de este tema es que está todo el tiempo el pipi, 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 pipi. Todo el tiempo. Bueno, ya está.
Se le cayó un teclado. Tipo citar sonó lo de acá.
Sí.
Medio cumbia el bajo.
Sí. Sí, pasa que está el sequencer. Ahí cortó.
El teclado entra solo.
Sí. Stranger Things.
And
esos teclados, boludo.
Están 80. Pero es medio escocés
el efecto. No, pero ese lo que me da gracia es que yo estos sonidos los tengo.
¿Los tenés? Sí.
Está muy adelante.
Sí.
Ah, es el solo.
Sí. Es un como un. ¿Viste cuando te decís, bueno, quiero poner una alfombra? Bueno, acá tenés todas las posibilidades.
Es un demo.
Quiero hacer una canción. Bueno, acá tenés todas las posibilidades.
Es un demo.
¿Viste el blog Pantone?
Sí, sí. A mí me acuerdo que pasaba, tenía un Casiotone.
Sí.
Y a veces por error apretaba el botón de demo y empezaba a sonar todo.
Sí, sí.
Te hacía un tema con todos los sonidos que podías tener. Y después vos querías tocar eso y no.
No sonaba.
No había más, no sonaba igual que el demo. Bueno, lo que tiene este disco es que. Este sería el tema 6 del disco.
Es el 6, sí.
Estos, los primeros 6 temas son los 6 cortes de difusión del disco. Bien. O sea, todo lo que viene a partir de acá.
No lo escuchó nunca nadie.
No, es el relleno. Claro. Pero el disco funcionó con esos 6 temas.
A ver.
Y es loco porque el disco se llama como un tema que está al final.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en verdad es. Tiene un sentido por qué metió ese tema. Sobre todo por el registro en el que ella cantaba. Cuando llegue el okay. tema.
Gran tema, a mí me encanta. Este me gusta.
Así es.
Y me lo puedo imaginar a Jules Shear. Diciendo, puta madre, está mucho mejor que la mía. La ¿Qué me puedo comprar?
¿Cómo no se me ocurrió?
¿Qué me puedo comprar? ¿Qué me puedo comprar?
Cambiar el auto.
Voy a cambiar el auto, sí. No, tremenda la plata que no puedo terminar de la cantidad de plata que le hizo ganar
sí.
a la gente que componía las canciones.
Para mí es una revelación lo que estás contando, que la mayoría eran todos covers.
Lo que pasa es que los hizo tan propios.
Claro.
Si vos escuchás los originales no tiene nada que ver. Y el disco suena bastante
cohesivo.
Sí. No sé cómo es el... Bueno. Eso, cuál buscar. Este tema lo compuso ella con John Turi, aquel que con el que habían hecho Blue Angel.
Sí, sí.
Era del repertorio de Blue Angel, no está en el disco, pero lo tocaban en vivo.
Okay.
Y lo rescató de ahí y lo puso acá. Para que gane un poco de plata. Okay. Más que nada por la venta del disco, no por la venta.
¿Cómo a ver dónde vivís? No, que tenés que mudar. Pasé un tema.
Vos, casa en Nueva York. Vos, granja en.
Bueno, vamos con Witness.
La versión original era más tipo ska calipso.
Y esta es más.
La rieron un poco, pero sigue estando de ska.
Sí.
Y este creo es el que tiene.
Topa arriba. Qué hueco enorme que se está generando.
Se nota que esto no fue.
Sí, es un cambio. El relleno que decías es tal cual.
Cuando no sabes qué hacer, hacen un reggae, ¿no? Sería. En muchas bandas.
En los 80 el reggae te salvaba.
Sí.
En esta época.
En
esta principios.
Yo estoy tan acostumbrado a escuchar el disco que los escucho, pero
sí.
Se nota mucho la diferencia de calidad
sí.
de estos últimos tres temas, porque el cortito no es un tema, es un cover. Con respecto a los seis primeros.
Sí, hay diferencia.
Pero sí me llama la atención que a veces ha pasado con muchos discos pop que traje que están como mal ubicados a veces. O sea, repartirlos un poco
claro.
para que la gente escuche hasta el final.
Claro, tal cual.
Pero lo mandan todo al principio.
Acá mandan los dos, o sea, todo el lado uno.
Es bastante común eso que pasa, que vos lo decís, ¿no?
En el discos. Que no sabe quién no lo hizo.
O el cambio de ritmo.
Spando Ballet en True.
En True,
puso
sí.
los dos más grandes hits al final de los dos lados.
Sí.
Rarísimo.
Pero el disco está bueno.
Pero el disco, total. El disco se bancaba.
Sí.
Pero llegabas al final. Te querías llegar al final.
Claro.
Bueno, sí, la verdad que es un tema que no merece mayor.
Escucha.
No. Tiene una parte de medio que para cómo es lo que menos me gusta del disco.
¿Sí?
Sí.
No, ni me acuerdo.
Witness. Ah, horrible. Acá.
Sí.
que flasharon, gente... flasharon de police. Eso es lo que entendí.
Claro, así que medio reggae, vamos con
claro, el reggae. Claro.
No, vamos a pasar el tema.
Pasó.
Que
sigue. Bueno. Sí. I'll kiss you.
Este tema es increíble porque lo coescribieron Cindy con Jules Shear. Sí. Que hizo. Y escuchas y decís.
¿Es la misma persona?
Son los mismos. A ver. Es Red New Web este tema.
El sonido, boludo. Me mata.
Tremendo.
Tiene mucha melodía. Me gusta el tema, pero
es medio Pointer Sister. Tiene una onda medio de eso, ¿viste?
Es el tema más New Wave del disco.
Sí.
Cambian el estribillo. Me gusta más el puente que el estribillo.
Un error garrafal.
Error. Esa parte tenía mucha melodía.
Mucho, sí, sí.
Es viene más. Siendo muy melódico el disco y de repente el tema no tiene melodía. La única parte de melodía que es la que me gusta es el puente. Pero el juego del estribillo y el estribillo es feo.
Sí.
Como te prepara bien.
Sí. Sí.
Todos.
No. Acá, en este tema me molesta la voz de Cindy.
Sí, sí, sí.
Hasta a mí me molesta.
Como que no está sin respirar, parece. No hay pausa vocal.
No es melódico, no hay nada de melódico.
Me gusta esta línea de bajo.
Sí.
Sí, eso no falla, boludo.
No. Se cae.
Me gusta, como temas relleno, el que más me gusta es el último.
Ok. Pero ¿y bueno, lo que viene?
Lo que viene, este pedacito de canción que es más un interludio,
sí.
Es un tema del año 1929.
Ah.
De una película que se llamaba Sweetie. Y lo cantaba una mina que se llamaba Helen Kane, que es la que fue la inspiración de Betty Boop.
Ah, mirá.
Y Helen Kane cantaba como Betty. O sea, la voz de Betty Boop así era la voz de Helen Kane. No sé si la hacía ella.
Sí.
Que es como canta a veces Cindy.
Sí.
Entonces Cindy lo metió acá porque.
Es igual, boludo.
Sí, sí, sí. Cara ancha.
Y Cindy le sale perfecta la voz de Betty Boop.
Claro.
Entonces verdad. Dijo, la metió a propósito.
A ver, vamos a poner.
Sí, sí, sí. Es Betty Boop, pero Cindy.
Sí. Es verdad.
Y escuchás la original y canta igual la mina.
Es igual, sí.
Es igual.
Me gusta mucho este jazz.
Sí. Además te pone el efecto vintage.
Sí. El mismo que usamos nosotros. Sí. Lo que es bueno es que el tema es que arranca de golpe y te agarra distraído y te das un salto. Vamos a ver.
Ah, suena a un lado nomás.
Claro, sí. Está en mono.
Ah, ok. En lógica.
Pon un poquito más bajo ahora.
Por la duda.
Arranca con. Sí. Pues de golpe. Acá se manda una Yoko Onoeada.
Uy, no, por favor.
Yoko Ono hacía eso.
Sí, sí, sí.
Por favor.
El caballo en celo.
Este es un cover de un músico sueco que se llama Michael Rickfors, que estaba en un disco de él en el año 81. El teclado es Madness.
Sí, sí, te iba a decir. Sí.
Mete voces, eso es muy Yoko Ono. Esta voz que está acá, que está
sí,
hablando.
Sí.
Es una gran cosa, rara. Pero me gusta más que los tempos
sí. Temas.
Otra, que escuché el original y nada que ver.
Llegas cansado al final acá. Este disco.
Sí, sí, no te gusta mucho. Sí. Sí. Si te gusta mucho como a mí, igual los últimos tres temas
sí, son se caen muchísimo.
Sí.
Los últimos cuatro.
Es que no, Gisone, sí, bueno. No lo, sí, a mí sí. Me encanta.
Gisone, sí, es verdad, es verdad.
De hecho, me hubiese gustado que lo grabe entera. No, dos minutos el tema.
Madness.
Sí.
Sí.
Madness And Yoko Ono.
Dejó Yoko Ono.
Quedó la del saxo ahí.
Se trabó la llave.
No.
Tocó raro.
Sí. Cindy met Gentle Giant.
Medio raro ese solo de saxo. Bueno, ¿cuánto falta para terminar el tema?
Un minuto.
Bueno, podemos ir hablando de la foto de la tapa.
Dale.
Una tapa muy icónica.
Sí. Icónica.
Una sombrilla.
Sí.
¿Para qué cosa? Sombrilla negra y roja y amarilla.
Sí.
Muy raro.
La foto de la tapa fue tomada en el verano boreal de 1983 por Annie Leibovitz, que es una de las más famosas fotógrafas de rock.
Sí.
A todo el mundo lo fotógrafo Annie Leibovitz. En un lugar que se llama Henderson Walk en Coney Island.
Sí.
Que es al sur de Long Island.
¿Está todavía esa estructura?
¿Ese spot? No debe estar.
Se me escapó ir a... Pues uno lo voy a querer visitar a Coney Island porque tiene un parque de diversiones famoso.
Sí,
¿no?
Sí,
está
sí,
el... ¿Cómo se llama la montaña rusa madera?
Thunderbolt.
No.
Sí, ya sé.
Es una palabra una, sola.
Thunderbolt.
Con C.
¿Qué? Ah, Cyclone.
Cyclone.
Cyclone. Sí.
Bueno, ella andaba mucho por esa zona. La foto está sacada ahí en un museo, delante de un museo de cera, que por lo que se ve en la foto aparenta haber estado cerrado hace un tiempo. El vestido ese que tiene onda baile de graduación, sí, era de la tienda en la que ella trabajaba.
Qué bueno.
Y el ramo de flores que tiene en la mano se lo compró un puestero en el muelle de Coney Island antes de la sesión.
Qué bueno.
En la contratapa se ve la suela de un par de zapatos de taco que tienen pintada la noche estrellada de Van Gogh.
Que en la tapa están ahí como abajo.
Están tirados. Ah, sí, pero igual esos tienen, sí, tienen suela negra.
Ok, bueno, está bien.
Y estos son zapatos blancos los otros. Sí. Este es blanco y negro, pero vi la tapa en color y son blancos.
Lo de la obra de Van Gogh, si ves el color, sí, queda bueno.
La contratapa en color es hermosísima.
A ver, che.
Pero bueno, Argentina.
Porque no se ve, claro, sí, ve, mirá, claro, no se aprecia.
Esa edición está en situación argentina.
Sí, está en situación de Argentina.
¿Ves el arte de Van Gogh?
Sí, pero... sí.
Esa es la noche estrellada de Van Gogh. Y de fondo se ve uno de los juegos del parque de diversiones de Coney Island, claro, que es el Parachute Jump.
Sí, que se gira, sube, sí, gira y baja.
El concepto de esta etapa lo trabajó Cindy con una tal Janet Perr, que fue la directora artística del disco y que ganó un Grammy por esa etapa.
Es que es buenísima, ¿ves? Sí, es.
Habla la tapa.
Sí, sí, sí.
Y te muestra, te no, la muestra ella.
Es tal
ella,
cual lo que vas a escuchar.
Sí. También. La tapa es lo que suena adentro. O sea, y bueno, creo que tuvieron en cuenta eso.
Sí, me parece bien.
El disco, obviamente, arranqueó alrededor del mundo. Fue un éxito mundial.
Sí, sí, realmente. Sí. Yo me acuerdo. Fue. Soy contemporáneo de esa época. Así que,
¿es verdad?
Sí.
No. Fue número 4 en Estados Unidos. Fue número 4 en Estados Unidos, 16 en Inglaterra. Fue top 5 en Australia, Austria, Japón, Nueva Zelanda y Noruega. Y número 1 solo en Canadá y Zimbabue.
Mirá.
Zimbabue.
Sí. En Inglaterra es disco de oro y en Estados Unidos es séptuple platino.
Sí, sep.
Lleva vendidos al día de hoy 16 millones de unidades en todo el mundo.
Yeah.
Es un buen. Fue nominado a 6 Grammys en 1985, que era álbum del año, grabación del año, mejor performance pop femenina por...
¿85?
Porque salió a fines del 83.
Ah,
se entró en el 84. Okay. O sea, como el disco siguió a
claro,
pasar
claro,
en el
84, claro.
Muchos simples salieron hasta casi fines del 84.
Claro, ok.
Entonces entró.
Bien.
Era álbum del año, grabación del año, mejor performance pop femenina por Girls Just Wanna Have Fun, canción del año por Time After Time, y los únicos dos que ganó, que es el del packaging, y como mejor nueva artista, ella. Bueno, con el éxito del disco se embarcó en su primera gira. Hola.
¿Vas a decir lo de la edición japonesa y el tema y el soundtrack?
Decímelo, no sé.
No, lo leí recién.
Dale, decilo.
Y porque me acuerdo yo mucho de esto, que es... la edición japonesa viene con un tema extra que se llama... para que la tengo acá. The Goonies Are Good Enough.
Ah, después hablo de los Goonies. Okay. En verdad los Goonies es 2 años después.
Está bien, sí.
Los Goonies... No.
Sí.
¿La película es buena?
La película. Bueno, empezó su primer gira como headliner con este disco que se llamó Fan Tour.
Bien.
Arrancó en noviembre de 1983 y siguió hasta diciembre de 1984, cubriendo todo Norteamérica principalmente y algunos países de Europa. Los Hooters, obviamente, que eran su banda amiga, fueron principalmente el acto soporte en casi toda la... De hecho, Cindy en algún momento llegó a decir, los Hooters fueron mi banda cuando no tenía banda.
Claro.
Y quedaron hermanos, no amigos.
Sí, sí.
Colaboraron. De hecho, hay un disco muy hermoso de Cyndi Lauper del 93 que tenía ganas de traerlo. donde la mitad de los temas los compuso con los chicos de Hooters. Que es un disco donde ella ya está más madura y no canta
con el agudo.
Con el agudo.
Con el canario.
Molestoso. El video de Girls Just Wanna Have Fun ganó el primer premio MTV a mejor video femenino en las entregas de premios del 84.
Sí.
El 22 de enero de 1985.
¿Y el masculino quién lo ganó?
No sé, pero debe ser.
Estuve bien.
Yo creo que si vas a buscar. De hecho, yo la tengo bajada. Está en YouTube.
¿Y debe ser o Michael Jackson o Billy Idol
o Prince o Billy Joel? O empezás a ver los nombres. Y están, creo que en YouTube está para ver la ceremonia completa de la primera entrega de
Girls Just Wanna
Have Fun y te querés matar.
Sí, los nombres que aparecen.
Los nombres que aparecen ternados. Sí, sí, sí. Que uno dice terna y en verdad son cinco, pero bueno.
Claro. Es verdad.
La terna. La 10 nombres.
La cincueta.
La cincorna. Bueno, decía, el 22 de enero del 85, Cindy fue uno de tantos artistas invitados a participar en la grabación de We Are the World.
Sí.
El tema buenísimo. De USA for Africa.
Que no salía. Había un ruido. ¿Qué es ese ruido?
La primera fue la de 1984, sí.
Sí. La primera de MTV.
Está bien. ¿Qué premio estás buscando?
¿Cuál fue el mejor video masculino?
Best Male Video, China Girl de David Bowie.
Está los que estaban nominados.
Está todo.
Lee quiénes eran los nominados.
Rocky de Herbie Hancock, Thriller de Michael Jackson, Uptown Girl de Billy Joel y All Night Long de Lionel Richie.
No, boludo.
¿Y en femenino? Que ganó
y
Cindy.
Estaban Love is a Battlefield de Pat Benatar, Time After Time de Cindy Lauper, ya estaba nominado dos veces. Beast of Burden de Bette Midler. Y
la versión que hacía del
She Works Hard for the Money de Donna Summer.
Temazo.
Y el video del año lo ganó The Cars con You Might Think.
You Might Think.
Sí, muy bueno.
Hoy lo ves y es medio berreta, pero en su momento era.
Sí.
Bueno, mirá lo que hicieron. La pasó un auto por encima. Y quedó plantada.
Pero boludo, estoy viendo la lista de nominados y ganadores, boludo.
Te querés matar. Bueno, y ves la premiación y están todos. Sí, ahí.
Qué locura.
Bueno, y así fue como hicieron We Are the World.
Fue después de una entrega.
Después de una entrega de premios. La
Music Awards.
Sí.
Ah, lo cuentan en el documental.
Los tenían todos juntos.
Claro, vengan para acá.
Es sabor o nunca.
Camine Prada.
Bueno, cantó en We Are the World. Tuvo su momento solista, que no todos cantaron su momento solista. Ella estuvo entre Huey Lewis y Kim Carnes.
Uh-huh. Que el problema que tenían es que escuchaban un ruido y no sabían qué era y tuvo que hacer varias tomas. Y al final eran los collares que chocaban.
Eso lo cuentan, es verdad.
Es buenísimo.
Y en ese momento tenía el pelo que era un mechón largo naranja y lo corto rubio.
Sí. Estaba que era loquísimo para ese época.
Loquísimo, ¿no? Sí. La piba era.
Y intensísima además ahí en el coso, todo el tiempo parado.
Y lo más loco es que jamás drogas. Era así, mirá, no necesitaba, pues.
Claro.
En verdad, lo que necesitaba era drogas que la calmen.
Sí, lo contrario.
Claro. Nervocal.
Un Lexotanil.
Un par de clonas.
Lexotanil con una gomera le tenían que meter.
Wow.
En junio de 1985, Steven Spielberg le pidió a Cindy si podía ser la directora musical para la película Los Goonies. Que sabemos que no es de Spielberg, pero la produjo.
Sí.
La dirigió Richard Donner. Cindy compuso y grabó el tema principal, Goonies Are Good Enough. Temazo.
Sí, bueno, me pasa eso, que yo hace no tanto, tipo, después, en pandemia creo que la volví a ver, que no la veía desde que era pendejo.
Malísima.
Envejeció muy mal esa película.
A mí me pasó exactamente.
La vi con Máxima, dije, perdón, Max, perdón.
Pero de repente aparece el tema de Cindy Lauper y dije, uy, boludo, esta piba, boludo, me había olvidado esta
canción. ¿Quién era? Ella seleccionó a los artistas para aparecer en la banda de sonido. Y entre ellos incluyó a unas muy buenas amigas que habían sacado su primer disco y todavía no habían tenido mucha repercusión, que se llamaban The Bangles.
Uh-huh. The Bangles,
sí. Así que les agarró, les pidió un tema y lo...
Sí, muy bien.
El video, ¿lo vieron el video de Los Goonies?
No.
Seguramente sí, pero
bueno,
sí. I don't remember.
Más bizarro...
Sí,
es un video que dura 12 minutos, que en verdad se estrenó en dos partes. La primera parte la pasaban en MTV 2 y la segunda parte la estrenaron cuando estrenaron la película, porque el tema salió un cacho antes.
Sí.
Y es toda una historia. O sea, la primera parte del video terminaba con ella ahí medio que los piratas la estaban por agarrar con un chorro de agua que le caía encima y termina tipo Batman.
Continúa.
Y en un momento aparece, en el medio del video aparecen las Bangles bailando.
No.
Las metió dentro del video también. Y el primero, que terminaba, ella estaba ahí. Estaba como en un palo.
Sí.
Un chorro de agua cayendo en el medio y de cada extremo tenía piratas que se le acercaban. Y ya no sabía qué hacer y como que habla a la cámara y dice, Spielberg, ¿qué puedo hacer? Y aparece Steven Spielberg en el coso de edición.
Ese cacho.
Yo creo que podrías No tengo ni idea. Y ahí termina la idea.
Muy bueno.
Todo muy bizarro. Y lo dirigió Richard Donner, el director de la película. Aparece también en el momento presentó los Goonies.
Sí, los chiquillos.
Con ella.
Sí.
Y hay el cameo de un montón de luchadores de la WWF.
Pues luego empieza ¿qué tema que tenía, no?
Es que ella se había pegado muy
bueno. No, por eso digo, que sí, qué bueno.
Pero se retroalimentaba mucho.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo hice la historia hasta acá, porque algún día va a volver.
Me parece.
Cuando se hayan olvidado, no, lo voy a traer con otra voz, igual, eso
sí,
prometo.
Sí, por favor.
Mucho así más que, adelante. No, ya sabes. 2023.
Cuando tenga 73 años, yo la voy a. Bueno,
quisiste decir. Cuando tenga
95. ¿Sabes cuál es el tema? Venía armando la historia y dije, la cantidad de cosas que ella estamina sí. De acá en adelante.
Sí, sí.
Es impresionante, así que dije, no puedo aumentar.
Más adelante.
Así que bueno,
ahí muy estamos. Bien, hasta que lleguemos.
Si les gustó este disco, les sí. Recomiendo el que siguió, que es True Colors.
Sí.
Que todavía tiene algunos temas con su vocecita, True pero empieza...
Buen tema ese.
Tiene varios temas lindos. Tiene
¿Suena parecido?
No.
Un poco más... elaborado.
Suena más internacional.
Ah, está bien, sí.
Más tiene producido. Otros músicos. Uh-huh. Por ahí no suena tan homogéneo como este, que está grabado todo con la misma banda. Uh-huh. El otro tiene músicos. Ay. Hasta Phil Collins creo que toca algún tema. Sí. Pero
bueno,
es un muy buen disco.
Phil Collins hizo la versión de
True Colors. Sí. True Colors. Que ese tema sí es de Cindy.
Sí, sí.
Así que les recomiendo ese.
Bien.
Y si tengo que elegir, me cuesta mucho elegir un tema acá, porque me gustan muchísimos temas, pero creo que elegiría y Time After Time, que es un tema que me mata, sí. Me desarma.
Sí, sí, sí.
Ok.
Bien.
Yours, Ángel.
Bueno, empiezo. Un disco que realmente no me gustó. Es decir, me gustaron tres temas nada más. Y después el resto... Lo que me daba alegría era escuchar los patterns de sintetizadores.
De teclado, sí.
Más que nada eso.
Está bien.
Pero me cuesta mucho la voz de ella. Esta etapa.
Sí.
Salvo en los temas lentos. En Time After Time me parece que es su mejor versión sí. En este disco.
Y en All Through the Night.
También.
Que son los dos temas más suaves.
Más tranquis. Sí. Y bueno, Girls Just Want to Have Fun me parece un temazo. No por el
la tiene vida propia.
Sí, más que nada por haber visto tanto el video y es ella. Sí.
Ya hay un momento que se pasa sí. Lo musical y es cultural.
Y es como, viste, es como decir, es como el video de
es
Thriller.
Es una canción que ya es del mundo, ¿no?
Sí, sí, ya está. Sí.
Es como que ves el video de Thriller y decís, son los 80s, es esa época. Sí. Y bueno, este también.
Está ahí.
Es ese momento.
No puedes despegar los 80s de esa
sí.
Canción.
Sí.
Y bueno, obviamente es una artista que... Tenía que estar acá y va a estar sí. De nuevo. Y fue inspiradora de muchas. No solamente.
Y no tuvo el reconocimiento
sí,
que otros tuvieron que vinieron después de ella.
Exacto. Sí.
Pero bueno, abrió camino.
Y, ella abrió camino. Y bueno, y gracias
bueno,
a.
Como, perdón, ¿no? Que sí. Te interrumpo, pero es como. Ella y Madonna y sería Cristina Aguilera y
Britney Spears.
Y sí, ahí claro. Hay eso.
Esa es la. Es como para mí es la
18 años después fue sí.
Lo mismo.
Cristina Aguilera quedó al costado.
Con una técnica muy superior, muy superior. Pero comercialmente sí. Otra cosa.
Fue Britney la que arrasó.
Y, sí.
Y bueno, a pesar de tener una voz tan particular cuando hace más baladas, que me parece que es su sello, cuando canta muy agudo lo que estamos escuchando ahora me hace mal, me destroza el oído, no sé cómo explicarlo, pero no me gusta.
Perfecto.
Pero los últimos tres temas o cuatro sí, son totalmente descartables. Y los otros, hay algunas cosas muy buenas y otras que pasan, pero no me apasiona.
Perfecto.
Así que
¿tema?
Mi tema preferido es Time After Time.
Bien, muchas gracias.
Por favor.
Bueno, voy George. Me pasa parecido George. Que. Claro, me pasa parecido que Ángel. A ver, siempre me pasó con ella, que es como muy estridente y es como está bien. Tenés una super técnica y llegás a cualquier lado, pero.
No.
Viste.
Mujer.
No, mujer. No, por eso, pero si no puedes.
Un detalle es que cuando sacó este disco tenía 30 años.
Wow.
No era ninguna piba.
No.
Era de 53 ella.
Claro. Bueno, buen logro. que no
y no parece.
No parece.
Muy interesante la historia. Ella me gustó que la historia de ella yo no conocía nada, así que buenísimo.
De la nada venía.
Sí. Bien de Ajoa. Así que banco mucho eso.
Sí, tiene alguna. Más allá de lo musical, tiene algunas cosas, por ejemplo, que nunca transó. O sea, el disco se hace como yo quiero.
Sí.
No, y también como me parece muy noble de darle lugar a su gente, a sus amigos. Claro. Eso me parece súper loable. Pero eso me pasa que. Obviamente que no puedo, si naciste del 83 para acá no puedes no conocer esto. Pero tiene eso, que hay momentos que es como es insufrible que cante de esa manera. Por eso, cuando va a este registro o hace otras cosas, me parece mucho más interesante.
Hay que pichearla.
No conocía el tema, el cover de Prince, me parece bueno, muy bueno. A él no.
Está bien.
Pero bueno.
Y Power Prince.
Claro, bueno, sí, pero está bien.
Una combinación nefasta.
Pero entiendo por qué funcionó mejor que el de Prince. Porque aparte, en la discografía de Prince es un temita.
Es un tema más. Uh-huh. Y de la época que todavía él no era Prince. Claro. Era Prince, pero no era Prince.
No era.
Era Principito.
Prince.
Era el artista que
antes. No era Purple
que Prince. Se iba a llamar.
Pues eso sería un año después, ¿no?
No.
Que se iba a no llamar.
Purple Rain, 4 años, 84. Y Dolce Manes de también, pero el tema de tema presta en 1980.
Sí, yo decía un año después
de un año después de él.
Pero bueno, igual también esta cosa de bueno, tiene lo bueno hasta el principio. No me gusta que empiece con ese tema.
Me parece un tema.
A mí me gusta
ese tema. ¿Te pareció que no?
Me parece un tema que está bien, pero es relleno. O sea, para mí, comparado con otros. Lo pondría sexto ese tema.
Perfecto.
Y para mí el mejor tema es Shibop. El tema que más me gustó.
Es un tema muy parado.
Entiendo igual, o sea, entiendo porque Girls Just Wanna Have Fun es lo que es. No lo voy a discutir. Es indiscutible ese tema. Pero estoy podrido ese tema. Basta. Y eso.
Paremos de robar 2 años con. Sí.
Y el final es fe flojo.
Bien.
Pero nada, eso, como dice Ángel, tenía que venir, obviamente.
Yo la tenía que traer.
A mí el disco no me gustó. Reconozco que es un claro ejemplo de un disco de pop. De eso no hay duda y es lo que rescato. ¿Entendés? El pop es esto. Hay otros pop, pero cuando empecé a escucharlo, el primer tema, a diferencia de ellos, sí me gusta el arranque. Sacando la flauta melódica esa
la
que tocaba Felipe cuando estaba en el colegio.
Y los colegios eran peor.
Ese arranque me va bien. Después conocía y los otros, bueno, y los 3 hits ya los tenía obviamente hiper escuchados, pero voy a repetir también lo de la voz es, canta muy bien, ya se sabe, hace lo que quiere con la voz, pero no me
ni a Sherpa le gustaba
así. No, mirá, te está quejando. Es lo que escuché acá comparado con lo que yo puedo cantar.
Sí, bueno.
Pero por ahí, bueno, después cuando, como hace lo que quiere con la voz.
Una cosa es llegar a una nota y otra es que sea agradable esa nota.
No, pero yo digo que puede hacerlo, yo no digo que me guste, es distinto. Ah, bueno. No me gusta. A mí me gusta la parte cuando está 2 octavas más abajo.
Claro.
¿Tenés? Pero, qué sé yo, canta bien, no sé, no puedo negar. Y, sí, no, y no sé si envejeció para nada bien, pero es un disco de pop que es, o sea, no puedes pedirle a veces a discos mucho más que esto. Yo no sé lo que se me ocurre.
¿Para qué no es un discazo?
No, pero digo que es un buen disco de pop, pero porque demuestra lo que es el pop. Y sacando eso, no, como...
Igual lo entiendo el punto, porque esto es un buen disco de metal. Esto es un buen disco de prog.
No, porque hay, por ejemplo, hay discos de rock progresivo que simbolizan lo que es el rock progresivo y a mí no me gustan. Y yo, che, es un buen ejemplo. Este es un buen ejemplo del pop, pero eso no me gusta.
Bien. Ahí entendí.
Está diciendo, es representativo del género del momento.
Eso es lo que... ¿No? Del pop, del momento, del año, pero no me gusta.
Pero no mi piache.
Lo único que me piache...
De un siglo.
De un momento. No, y el tema que no me gusta, lo dije, es All Through the Night.
All Through the Night. Uh-huh. Sí, lo habías comentado.
Y lo dije ahí antes, así que... Bueno.
Perfecto, muchas gracias.
Hay una cosa que se me ocurrió mientras estaba hablando Santi, que es que creo que una cosa para reconocer, lo dijiste vos con el tema de que fue la primera artista mujer que ganó el premio. que metió los cuatro hits del top 10 del mismo top. ¿Hubo alguna como así artista, mujer solista? Porque después aparecen Madonna, aparecen, bueno, las que dijimos, sí, sí, después de las Britney, ¿eh? Hubo Donna Summers, no sé, pero es como que esta piba marcó como un comienzo de algo nuevo, como más fresco.
Lo que pasa es que, por ejemplo, si la comparás con Donna Summer o con algunas otras que hubo antes, esta era de otro género, claro. No pertenecían al mismo.
No, ya sé, por eso, digo, acá empieza acá una nueva vertiente del pop.
Para mí sí, para mí empieza la cantante de pop ochentera.
Okay.
Con una imagen totalmente distinta.
Hasta el 83 eran todas que venían de los 70.
Claro.
Y que no era, hasta Diana Ross era una cantante de los 70.
Y que no eran como momento, entre comillas, rebeldes. Esta es rebelde.
Por eso, lo
que
la imagen es diferente. Todo.
Era, bueno, Madonna igual también.
Por eso,
también
por
venía
eso,
de la pobreza absoluta. Sí, sí, sí. Se inventó sola.
Chicone.
En verdad venían palo y palo. Las dos estaban en Nueva York cagándose de hambre al mismo, claro, tiempo. Tratando de agarrar el laburo que pudiesen. Esta hacía de modelo para pintores. La, sí, otra hacía fotos en bola. Sacar más plata. Uh-huh. O sea, son dos minas que se hicieron ellas mismas. Bueno. Y para mí es hiper admirable de las dos.
Sí.
Para que Madonna llegó.
Sí, mucho más,
sí, lejos. Mucho más.
Muchísimo más lejos. Obviamente, Madonna tiene un registro de voz más agradable.
Uh-huh. Igual timbre. La primera etapa fue muy.
Cantaba medio nena.
Y sí, bueno, sí, era lo que.
Pero vendía eso.
Sí, lógico.
Cuando no vendió más, cambió Alison Krug y empezó a cantar. Sí.
Y que Madonna va a volver, ¿no? ¿Vos, Dorado?
Sí, va a volver. Bien. Por supuesto que va a volver.
Lo espero. Con ansias.
Bueno, pues sabes cuál es el disco que va a volver.
Muy bien.
Me gustaría que sea
ese. Music.
Aunque sea largo.
Music.
No.
Uno para
un
atrás.
Cachito.
Un cachito antes.
Sí.
Es un discazo.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo. No. Hemos llegado hasta aquí. Tenemos que irnos con esto, bailando alrededor de la. Estamos en la cocina, ¿eh? ¡Ojo!
Con polainas y pelo de color.
Porque así,
me despido diciendo que mi nombre es Ángel Apiani y soy un fanático del rock progresivo ortodoxo.
Mi nombre es Guido Vilariño, me dice el Rey Tut y me gusta el heavy metal y el hard rock.
Yo soy Gonzalo Ares, el golo fanático del pop, el pop rock, la new wave y de indie.
Yo soy Santi Grillo alias Cast, y a los hombres también nos gusta divertirnos.
Muy bien, cruzamos los brazos. En breve viene Argentina-Suiza, esperemos que sigamos. Después ya vamos a ver.
Ya arranca, ¿no lo vea?
Sí. Opa. Bueno, hasta luego. Y sigan escuchando Metal Prog Podcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.